Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, día de Oasis de Libertad, día en el que esperamos que Víctor Fernández esté más tranquilo porque hoy afortunadamente Madrid tiene una pinta normal, la nieve ha desaparecido, las temperaturas son las habituales de esta época, frías pero evidentemente soportables, y no les vamos a hablar del viento porque ya ha pasado, pero vaya tela, ¿eh? Eso sí, dicen que un meteorito anda rondando por ahí arriba. A ver si le va a dar ahora por hacer la gracia como si no hubiéramos tenido suficiente. Pero afortunadamente la situación en Madrid, para la tranquilidad de Víctor, es tranquila ahora mismo. Afortunadamente. Estamos otra vez en un momento muy delicado para la sociedad. Estamos recogiendo las consecuencias de los excesos de las Navidades. Estamos otra vez alarmados. Estamos arrepentidos, aunque a la mínima volveremos a olvidarnos de ello. Estamos también escandalizados viendo que este país, que tiene unas cosas enormes, maravillosas, está habitado también por gentuza sin escrúpulos a la que le da todo igual y se apropia de las vacunas, políticos de diferente índole, médicos que lo fueron y ya no lo son, militares de alta graduación, haciendo buena aquella frase de esto es para listos, que dicen muchos. Yo me vacuno y aquellos que son más vulnerables o están en la primera línea de peligro, que esperen, que yo soy más importante. En fin, paciencia, que tendrá que llegar el día en el que les demos también buenas noticias y esperemos que sea más pronto que tarde. Y el deporte en general y el fútbol en particular no puede escapar a ello por muchas medidas que se tomen, y tenemos a los dos grandes de nuestro fútbol directamente implicados, directamente afectados. El último en caer ha sido Zinedine Zidane, que debe estar pensando aquello de ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Porque en una de las semanas más complicadas desde que es entrenador del Real Madrid, se ha sabido que ha dado positivo por coronavirus. Pero cuidado, que el Barça está en alerta. Dos integrantes del Cornellá han dado positivo horas después del partido de Copa que ayer les enfrentó al Barça. Así que pruebas a tutiplén para descartar que haya habido contagios. En principio parece que no, antes del partido del domingo a las 4:15 de la tarde ante el Elche en el Martínez Valero de la ciudad alicantina. Enseguida le recordamos la agenda para el fin de semana. Lo que está claro es que el Madrid va a comparecer mañana en Vitoria con muchísimas bajas. No va a estar Ramos, no va a estar Carvajal, no va a estar Nacho, no va a estar Rodrigo, no va a estar Fede Valverde, lesionado muscular, no sabemos para cuánto tiempo, no va a estar Zidane. Y no va a estar tampoco Martin Odegaard, que está a la espera de que se cierre su salida del Madrid. Todo apunta ahora mismo al Arsenal, porque si en principio se había especulado con la vuelta del noruego a la Real, el equipo donostiarra, tal y como ha explicado Imanol Alguacil, su entrenador, en ningún momento ha valorado el regreso de Martin Odegaard.
Yo creo que en ningún momento ha habido esa opción de que él pudiera venir aquí a la Real Sociedad. Si no, claro que sí, por todo lo que demostró, evidentemente el equipo crecería, pero es que en ningún momento ha habido posibilidad de que Martin pudiera recalar en la Real Sociedad.
En las últimas horas se ha hablado además mucho de la Superliga, Europea. Esa competición paralela en la que los clubes más fuertes de Europa, o al menos algunos de ellos, quieren poner en marcha para aumentar los ingresos económicos y que trae de cabeza a las ligas domésticas, a la UEFA y a la FIFA. Ayer, sin ir más lejos, conocimos la reacción de FIFA y UEFA. Una reacción tremendamente dura contra el nuevo proyecto y contra aquellos que quieren impulsarlo. Y hoy ha tocado valoración de la Liga. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Y me imagino que Tebas estará relamiéndose ante lo que supimos ayer.
Bueno, evidentemente está contento con ese comunicado, ¿no? Se han comentado muchas cosas en esa reunión, en esa comisión delegada de la Liga, donde no están el Real Madrid ni el Barcelona, pero sí está el Atlético de Madrid, y evidentemente había satisfacción por el comunicado de la FIFA, de la UEFA, de las confederaciones, que muchos creen, Joseba, es el carpetazo definitivo, es echar por tierra al proyecto de Florentino Pérez, y yo eso quiero verlo, ¿eh? Esto de que aquí haya terminado esta idea, quiero verlo. Por ejemplo, porque luego te contaré en la tertulia, se estaba trabajando en secreto, pero de una forma muy sólida y con una serie de aspectos que se intentaban concretar. Por ejemplo, el enviado especial de Florentino Pérez, como lo que Florentino Pérez era la cabeza pensante de este proyecto, ya no le cabe duda a nadie. Tenía un hombre, Borja Prado, que fue presidente de Endesa, una gran compañía en España, y que se dedicó a viajar durante mucho tiempo por toda Europa para ganar adeptos para esta idea. No tuvo demasiado éxito, porque se ha comentado en la reunión de esta mañana, solamente tres clubes dijeron sí al 100% a la sugerencia de Florentino Pérez, que fueron el Manchester United, el Milan en Italia y el Fútbol Club Barcelona de Bartomeu. Subrayo el Fútbol Club Barcelona de Bartomeu porque una cosa era el Barça de Bartomeu con esta idea y otra cosa, me cuentan, es el Barça actual. Así que esos tres y el Real Madrid eran un poco el núcleo duro de este proyecto. Hay datos que se han comentado, como que un banco americano, uno de los grandes, JP Morgan, ponía dinero, porque está un poco el tema, bueno, ¿y esto quién lo financia? Ponía dinero, ponía 3.000 millones de euros, pero para remodelar los estadios de todos los equipos que iban a participar en ese torneo y que tenían que ser estadios 5 estrellas, super relucientes, super vestuarios, césped, calefacción, bueno, la releche. En ese marco se está haciendo la obra faraónica en la que está ahora mismo el Santiago Bernabéu. Dato interesante que te amplío luego, el Atlético de Madrid, Joseba, nunca estuvo muy convencido ni estuvo muy dentro de este proyecto. Le dijo al hombre de Florentino que ellos preferían seguir bajo el paraguas de competiciones de la UEFA. Y como último dato en avance, aunque se han dicho muchas chorradas de que los clubes iban a ganar no sé qué y que había una que iban a multiplicar por 10 y que había un sponsor y que Google y que Amazon, ni Google, ni Amazon, ni Apple, ni ninguna de las tecnológicas de Silicon Valley que están en California y están a otra cosa, dicho sea de paso, que lo que ellos llaman el soccer, nunca hubo un gran sponsor privado que pusiera sobre la mesa el maná de millones que en ocasiones se ha rumoreado con esta competición. Pero bueno, que luego si quieres en la tertulia, en el Oasis, comentamos, porque ha sido muy jugoso, pero bueno, evidentemente con el comunicado de ayer de la FIFA, te vas contento, y yo pongo en interrogante que esto haya sido el final de la idea de Florentino.
Yo creo que no, porque es un proyecto a largo plazo. Y sí, los impulsores de este proyecto yo creo que van a seguir tratando de que el proyecto salga adelante.
Yo también.
Bueno. Muy bien, luego ampliamos, Alcalá, hasta ahora.
Muy bien.
Resultados de la jornada. Es que a lo tonto, se ha completado ya la primera vuelta de la Liga. No se ha completado del todo porque hay equipos que todavía tienen algún partido pendiente, pero la jornada ha llegado a la número 20, es decir, a la primera de la segunda vuelta. Y lo ha hecho en el Ciutat de Valencia, donde el Levante y el Valladolid han empatado a dos. ¿Qué segunda parte más loca, Eri?
Estuvo así, muy guay. Estuvo muy guay el último tercio del partido. Parecía que el Levante lo tenía muy controlado, el 1-0. Tuvo ocasiones para hacer el segundo. No lo hizo y en un pim-pam el Valladolid se puso 1-2. Y al final Roger pues le puso el 2-2 definitivo al partido, que estuvo muy bien en la parte final y que estuvo, por cierto, muy bien arbitrado. De los mejores arbitrajes que he visto yo esta temporada.
¿A cargo de...?
Munuera.
Pues mira, nos alegramos de que los árbitros también lo hagan bien y les salgan bien las actuaciones. Con esta igualada, el Levante queda décimo con 23 puntos y el Valladolid décimo quinto con 20. En segunda se han jugado dos partidos, Fuenlabrada 0, Alcorcón 0 y Albacete 1, Zaragoza 0. En fútbol internacional, en Alemania, Borussia de Mönchengladbach 4, Borussia de Dortmund 2. No le han servido de nada los dos goles que ha marcado Erling Haaland, ha marcado los dos de su equipo para el conjunto del Westfalenstadion, que sigue cuesta abajo y que ahora mismo está fuera de la Liga de Campeones, ni más ni menos. Y en Francia, Paris Saint-Germain 4, Montpellier 0. Dos goles de Kylian Mbappé, uno de Neymar y otro de Icardi. Atención, declaraciones que todavía están calientes porque las acaba de realizar Kylian Mbappé. Ha dicho el jugador francés, enseguida le vamos a escuchar, estoy bien aquí. Esa ha sido la primera parte de sus declaraciones. Y la segunda, estamos actualmente negociando con el club. Yo también me encuentro reflexionando. Si renuevo con el PSG será para estar muchos años. Pronto tendré que tomar una decisión. Pero si renuevo será para quedarme aquí durante muchísimo tiempo. O sea que eso es lo que acaba de decir, nada, hace tan solo unos minutillos, Kylian Mbappé, después de marcar ese doblete en el partido que ha enfrentado a su equipo, al equipo que dirige Mauricio Pochettino, contra el Montpellier. La cartelera del fin de semana. Mañana a las 2 de la tarde, Huesca-Villarreal. A las 4 y cuarto de la tarde, Sevilla-Cádiz. A las 6 y media de la tarde, Real Sociedad-Betis. Y a las 9 de la noche, en Mendizorroza, el Alavés-Real Madrid. El domingo a las 2 de la tarde, Osasuna-Granada. A las 4 y cuarto de la tarde, Elche-Barça. A las 6 y media, Celta-Eibar. Y a las 9 de la noche, el líder, el Atlético de Madrid, recibe al Valencia. Buen partido el que tenemos en el Metropolitano para cerrar la jornada dominical. Y la jornada como tal se cierra el lunes en San Mamés con el partido que va a enfrentar al Athletic y al Getafe. Y el martes, sin más dilación, empezamos los octavos de final de la Copa del Rey. Esta mañana se ha realizado el sorteo. Y el sorteo ha deparado estos enfrentamientos que se jugarán estos días y a estas horas. Vamos, que no hay tiempo que perder. Martes, 7 de la tarde, Valladolid-Levante, es decir, los que han jugado hoy, pero en vez de hacerlo en el Ciudad de Valencia, lo van a hacer en Zorrilla.
Y hay otro caso.
Sí, señor. A las 9 de la noche el martes, Girona, Villarreal y Betis Real Sociedad. Es decir, los que juegan mañana en Anoeta, pero en este caso jugarán en el estadio Benito Villamarín. El miércoles a las 7 de la tarde, buen partido, Sevilla-Valencia. Y a las 9 de la noche, Almería-Osasuna y Rayo Vallecano-Barça. Y el jueves a las 7 de la tarde, Navalcarnero-Granada. Y a las 9 de la noche, Alcoyano Athletic de Bilbao.
Que el Navalcarnero está llevando exactamente la misma carrera que llevó el Badajoz de Antonio Ruiz. Fue Las Palmas, Eibar y Granada.
Ah, mira, mira. Pues esos son los emparejamientos de los octavos de final. Recordamos, eliminatorios que se deciden a único partido, los ganadores se clasifican directamente para los cuartos de final. De vuelta a la Liga, Messi no va a jugar el domingo en el Martínez de Valero ante el Elche después de que el comité de apelación haya ratificado la sanción de dos partidos por el manotazo a Asier Villalibre en la final de la Supercopa del pasado domingo en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. No jugó ayer en Cornellá, un partido, no va a jugar el domingo en Elche, los dos partidos. Saponich se va cedido al Cádiz hasta final de temporada. A ver si tenemos la oportunidad de ver jugar a este chaval.
Igual lo decía yo antes, igual para darle el aire este que no tiene Negredo el último cuarto de hora, pues a lo mejor sí que es un cambio...
Pues sí.
Que se pueda dar, vamos a ver.
Vamos a ver, a ver si le da Álvaro Cervera oportunidades de demostrar lo que sabe este muchacho. Y la Real está a la espera de cerrar una doble operación. Adiós a William José y la llegada de Carlos Fernández, el jugador del Sevilla. Lo ha explicado Imanol.
Las negociaciones están avanzadas, tanto lo de Willy como de lo de Carlos Fernández. Estamos en ello, pero no hay nada firmado. Entonces, vamos a ser todos precavidos porque ya sabéis cómo suelen ser estas cosas.
Pues precavidos hasta que se cierren las operaciones, pero tiene buena pinta la marcha de William José al Wolverhampton y la llegada de Carlos Fernández, que es un viejo anhelo de la dirección deportiva de la Real, al conjunto donostiarra. Y al margen del fútbol, ayer publicaba el diario The Times la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplacen ante el avance del coronavirus y pasarlos hasta el año 2032, que es una fecha que todavía no tiene destino para Juegos Olímpicos. Sí que sabemos que en el 2024 van a ser en París y en el 2028 van a ser en Los Ángeles. Está vacío el 2032 y, según The Times, ese sería el momento en el que se disputarían los Juegos Olímpicos de Tokio, dentro de 11 años. Tanto las autoridades niponas como el Comité Olímpico Internacional han negado tajantemente esta posibilidad, la del aplazamiento o la suspensión, y se mantienen firmes asegurando que se van a celebrar. Pero recuerden que el año pasado, no a estas alturas, sino más adelante todavía, cuando el coronavirus ya hacía de las suyas, se mantenían firmes, muy firmes, en el propósito de que se celebraran en el pasado 2020 y al final no se pudo. Así que habrá que esperar. Euroliga, dos partidos, Estrella Roja 60, Barça 72 y Baskonia 77, Alba Berlín 84. Y hoy tendremos Campo del Gas, ya tiene fecha el próximo combate de Saúl Canelo Álvarez, el que para muchos es libra por libra el boxeador número uno del mundo. Será dentro de poco más de un mes. Luego lo contamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tal vez porque no has podido cumplir ni una sola de tus promesas. Ni siquiera le has conseguido una casa de muñecas. No se rompe tu corazón cuando la ves deformar sus manos en un taller de sol a sol.
Josi Domínguez, el cantante de Los Suaves, supuestamente retirados, pero estos rockeros son como los toreros, al menos en esto que voy a contar. Parecidos en cuanto a que se retiran, pero luego vuelven. Siempre hay alguna gira por ahí pendiente para despedirse de la gente, o sea que se despedirán muchas veces más. Pues Josi Domínguez cumple hoy 73 años. Muchas veces recordamos las figuras desaparecidas del mundo de la música. Vamos a empezar a felicitarles también y a escuchar su música. Y creo que la de Los Suaves no habíamos puesto todavía nunca en el partidazo. Así que hoy música de Los Suaves, Rock Gallego.
Todo lo que deseaba era estar siempre contigo. Confiar en tus palabras, soñar con lo que le dices. Dormir cuando tú la abrazas. Y que nunca le grites, no le grites. A tu mujer no le grites, no le grites. Nunca le grites a tu mujer, no le grites. A tu mujer no le grites, no le grites. Nunca le grites.
73 palos, tú.
73 años, señor.
Las vueltas que da la vida, ¿eh?
Sí, señor.
El destino se ríe de ti.
Este señor era Policía Nacional. Bueno, y después se cambió.
Se cambió, al, bando.
Se cambió al otro lado, sí, señor. Sí, señor.
Pues suena igualito, ¿eh?
Desde Orense, directamente hasta Valencia, Pedro Zamora. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, no esperaba esto de usted, ¿eh? ¿No habías puesto a los suaves nunca?
Yo no
igual
recuerdo.
Se te cayó algún día, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que sí, ¿eh? Bueno,
¿sí?
Los suaves, por favor.
Bueno. Pues la de Dolores a mí me suena
la de Dolores es posible que sí, se te haya caído un día por ahí el disco. Sí,
pero no sé, bueno, hoy cuando he visto el cumpleaños he dicho, mira, lo voy a poner. No sé si lo he puesto o no, pero lo voy a poner.
Igual fue en cinta abierta.
También es verdad, también es verdad.
Sí. Yo los vi hace un par de años o tres aquí en Valencia, o los vi.
En una despedida, ¿no?
Estuviste.
Lo que se dejaron ver y escuchar ellos, porque tampoco son ídolos, pero se dejaban ver y escuchar ya poco, ¿eh? Últimamente.
Sí. También es que la edad y la mala vida, pues también pasa factura. Eso es evidente. Por eso tenemos los discos en los que suena.
Y hay que celebrar los cumpleaños.
Claro que sí, hay que celebrar los cumpleaños. Levante 2, Valladolid 2, después de una primera parte en la que el Valladolid, yo creo que ha sido mejor. ¿Qué pedazo de segunda parte hemos vivido, Pedrito?
Sí, yo creo que a todos nos ha parecido que los dos han merecido ganar en alguna fase del partido, pero es verdad que el Valladolid, lo que son ocasiones, ha tenido más que el Levante. Tampoco muchas, pero por ejemplo un par de Alcaraz claras. El Levante, eso sí, después del descanso ha dado un paso adelante y con muy poquito y una gran carrera de Jorge de Frutos, grandísima la carrera por la banda derecha, se ha puesto 1-0, pero entre la lesión de Frutos, los cambios de Sergio, que le han salido muy bien, y un error tremendo de Malsa, el Valladolid, con el trayazo de Alcaraz y el gol en propia de Duarte, después de un disparo de Óscar Plano, ha remontado. El Levante tiene a Roger, eso es mucho decir, se ha inventado el empate y, ojo, el octavo gol de Roger en la temporada. Yo creo que el empate es justo, pero el Levante ya se dejó 2 puntos en Cádiz el martes y hoy, para mí, se vuelve a dejar otros 2.
Yo creo que hoy no se ha ido contento nadie del partido, porque el Valladolid lo ha tenido en la mano y el Levante tiene la sensación de que también lo ha tenido en la mano.
De hecho, Sergio acaba de decir en rueda de prensa que cree que no es injusto el empate, pero que ellos han estado más cerca de ganar, y prácticamente la misma lectura ha hecho Paco López. Los dos se han reprochado, los dos entrenadores, que cuando habían hecho lo más difícil, que era ponerse por delante del marcador, primero el Levante y luego el Valladolid, no han sabido mantener esa ventaja. Y a los dos entrenadores han sido bastante sinceros. Ha dicho Sergio que Bruno ha tenido que ser más contundente en la acción de Frutos, y ha dicho Paco López que los dos goles del Valladolid son culpa suya, 2 errores del Levante.
Ojo, lo que está claro es que en esta liga ganar un partido es tremendamente complicado, ¿eh? Es una cosa de locos, ¿eh? Ganar 3 puntos es que cuesta tanto, parece que es una cosa fácil, pero cuesta tanto, le cuesta tanto a todos los equipos, que así está la clasificación tan igualada en la zona de abajo, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa, Joseba? Que cuando lo dice el entrenador pensamos que son milongas. Cuando dice un entrenador, es que cuesta mucho, es la liga muy competitiva, pero es que luego ven los partidos y es la realidad, que a todos les cuesta mucho ganar.
Pues sí, señor. Hasta mañana, Pedro, gracias, un abrazo.
El martes siguiente episodio de este Valladolid Levante con
la señor, ya será en el José Zorrilla. Hasta mañana, Pedro, gracias.
Felicidades, Josi, adiós.
Un abrazo. Felicidades al cantante de los suaves. Mel Chorruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya semana, está a punto de cerrar el Madrid, ¿eh?
Vaya semana, vaya inicio de año, vaya... Sí, siguen las noticias casi a pares negativas cada jornada. Eliminado de la Supercopa, fíjate cómo empezó con el tema de Pamplona, aquella odisea, cómo terminó la Supercopa, la eliminación de la Copa esta semana. Y cuando más cuestionado y una situación delicada estaba Zinedine Zidane, bueno, pues aparece el positivo en el día de hoy. Que bueno, que es algo ya pues a lo que tenemos que estar acostumbrados, pero que como estamos contando, pues parece que se ceban con el Real Madrid las noticias negativas. Y además no ha sido la única, porque también hemos conocido que Fede Valverde, el uruguayo, tiene una lesión muscular, en concreto en el aductor largo de la pierna derecha. Decías tú antes que no sabías el tiempo. Ya te digo yo que estará entre 2-3 semanas de baja, si todo va evolucionando bien. Así que equipo de circunstancias en un momento delicado, en un momento muy importante del Real Madrid, el que se va a presentar mañana en Mendizorroza, porque en la Liga no se puede permitir ya ningún traspiés, ya juega sin red. Y bueno, ante la situación delicada de los últimos resultados, pues es un partido que se antoja muy, muy importante si el Real Madrid quiere revertir la situación, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Oye, muchas veces hablamos, este ha dado positivo. Bueno, pues nada, lo apuntamos y ya está. No preguntamos cómo está. Zidane está bien, ¿no? No tiene síntomas ni nada de esto.
En principio está sintomático. La información que tenemos es la que ha dado David Bettoni, que es el que la ha sustituido hoy en el entrenamiento, el que ha dado la rueda de prensa, por cierto, muy correcta, muy en la línea de Zinedine Zidane, y ha dicho que había hablado con él por teléfono y que estaba bien, que estaba un poco triste porque Zidane no va a poder estar en Mendizorroza, pero que de alguna manera va a estar en contacto, dadas las aplicaciones que hay ahora, teléfono, etcétera, etcétera, y que va a estar mañana, aunque no sea físicamente en Mendizorroza, para mandar esa energía positiva. Así que recordarás además que hace exactamente 15 días estuvo aislado un día Zinedine Zidane,
sí,
porque había tenido
contacto directo con alguien, sí, ¿no?
Que estaba pendiente del PCR, te acordarás aquella noche, que había dado por la mañana negativo el antígeno, había que estar pendiente de ese resultado de la PCR, también dio negativo y finalmente pudo hacer el último entrenamiento antes de viajar a Osasuna, hacer ese viaje a Pamplona ya famoso y de todos conocido, y fíjate, 15 días después, pues ahora da positivo y tiene que estar aislado y vamos a ver qué pasa. Es que lo del virus este es que vamos aprendiendo día a día de las cosas.
Sí,
es
sí.
decir, que nadie está exento por mucho. Fíjate que en el Real Madrid, Joseba, se hacen test todos los días. Por un lado los que hace el Real Madrid, por otro lado los que hace la Liga, cuando viajan, cuando vuelven, todo el personal. Y casi tres cuartas parte de la plantilla, a pesar de todo ello, ha tenido de alguna manera el COVID, ¿no?
Raúl dio positivo también, ¿no? Si no recuerdo.
Está confinado por haber dado positivo, no va a poder dirigir el domingo ese partido que tiene el Real Madrid Castilla con el Getafe. En definitiva, bueno, es que levante la mano la familia o el equipo que no tiene algún miembro que ha dado positivo. No,
no, no, y además es lo que dices tú, con todas las pruebas que se hacen, hasta los jugadores y al cuerpo técnico que están constantemente pasando pruebas,
sí,
pero...
Sí, pero fíjate... Sí, pero fíjate, es que luego hay cosas extrañas. Lo dijo Lopetegui ya el otro día en la Copa. Estamos en una burbuja trabajando cada uno de nosotros en nuestras ciudades deportivas, en nuestros clubes, y luego vamos, por ejemplo, a escenarios de Copa que no están tan preparados y te arriesgas a... Y te digo esto porque a colación de esto me comentaban hoy que en el día del Collao de Copa, pues es un estadio vetusto, antiguo, con pasillos, donde a lo mejor no había esa rigurosidad o esa pulcritud con la que se están tratando los equipos, además que tienen más poder para poder hacerlo los más grandes, pues tomando todas las medidas precisas y necesarias para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no?
Muy bien, pues hablamos en 10 minutos en el Oasis. Hasta ahora, Mel, gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora. Joan Bayori, Barcelona, hola, ¿qué tal, Joan?
Hola, Joseba, buenas noches.
Pues el Barça está en alerta también, después de conocer que ha habido dos casos positivos en el Cornellà, rival ayer en la Copa del Rey, ¿verdad?
Sí, en alerta. Hay que decir que ahora mismo todos los jugadores del Barça están negativos, pero bueno, es verdad que se ha encendido la luz de alarma, porque el Cornellà tiene ahora mismo 5 positivos, 3 de ellos ya se conocían antes del partido, eran 2 jugadores y un miembro del staff, pero esta mañana, después de la prueba de antígenos que se han hecho, han salido 2 positivos más en el Cornellà. Y uno de ellos en un futbolista que participó en el partido de ayer. Los jugadores del Cornellà han interrumpido inmediatamente la actividad, se han ido para casa y había que estar muy pendiente, evidentemente, del Barça. En el Barça han pasado también esta mañana test de antígenos, a 48 horas de jugar contra el Elche el domingo. Había, bueno, cierta inquietud al conocerse las noticias que llegaban de Cornellà, tampoco una gran preocupación, porque solo, como te digo, había un futbolista positivo de los que participó en el partido de ayer, pero ya tranquilidad total al conocer que todos los jugadores del Barça habían dado negativo en el test de antígenos de esta mañana. Y me dicen desde el club que mañana van a volver a pasar pruebas antes de viajar a Elche para tenerlo todo bajo control y tal y como mandan además los protocolos de la Liga. Así que por el momento todo en orden en el Barça, pero... habrá que estar pendientes o seguir pendientes en las próximas horas.
Muy bien, pues estaremos pendientes nosotros también. Gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Les hemos dicho nosotros lo que ha dicho, valga la redundancia, Kylian Mbappé, después de la victoria del Paris Saint-Germain por 4-0 ante el Montpellier, partido en el que ha marcado 2 de los tantos. Atención, seguidores del Madrid, básicamente, estos son los planes de Mbappé.
Estamos hablando con el club en busca de un proyecto. Estoy pensándomelo profundamente. Si firmo, es para quedarme muchos años en el Paris Saint-Germain.
Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain.
No quiero firmar un contrato y decirme a mí mismo un año después que me quiero ir. Yo estoy muy contento aquí y siempre lo he estado. Los aficionados me ayudan mucho y me siento muy querido por todo el mundo. Tengo que reflexionar sobre lo que haré los próximos años. Es momento importante en mi carrera y por eso estoy pensando profundamente.
Yo creo que sí, faudra bientôt faire un choix, pero... Yo estoy en plena reflexión.
Así que está en periodo de profunda reflexión, Kylian Mbappé. Supongo que luego nos leerás, Morris, mensajes de los oyentes relacionados con... ¡Ah, ya hay!
Ya hay, ya hay. ¿Ah, sí? Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ya tenemos varios mensajes de los oyentes hablando de Mbappé y de otras muchas cosas en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en @partidazocope. Un oyente dice que Mbappé ha visto la pinta que tiene este Real Madrid y se está echando atrás. Esto no puede ser. Y otro dice que lo de Mbappé es la reacción lógica después de que Leonardo reconociera que les interesa a Leo Messi. Le ha visto las orejas al lobo y ahora no se quiere marchar. Hablando del Real Madrid, dice un oyente, no es capaz de hacerlo bien en España y quiere montar una Superliga. ¿Para qué? Yo creo que ya solo les importa el negocio. Otro dice, hablando también de esta Superliga, que lo de la FIFA es solo una manera de presionar. ¿Os imagináis a Francia sin Mbappé, a Portugal sin Cristiano o a Inglaterra en un Mundial jugando con los jugadores del Everton? Esto sería imposible. Hablando de la Copa, dice un oyente, ¿alguien se ha parado a pensar que Athletic y Real Sociedad podrían jugar dos finales de Copa en pocos meses? Y otro dice que me parece vergonzoso que equipos jueguen en Liga y justo se enfrenten en Copa días después. Pasa todos los años, pero a mí esto me sigue pareciendo demasiada casualidad.
Pero eso es cuestión de la fortuna, ¿no? Supongo.
Sí, por supuesto.
No habrá bolas calientes en los sorteos de la Copa del Rey.
Claro, pero que este oyente no le gusta y dice ya. Me parece demasiada casualidad que pase todos los años.
Además es una casualidad muy casual, muy habitual.
Sí.
Bastante habitual.
Sí.
Y antes de escuchar el mensaje que nos ha mandado un oyente a través de audio, te digo, Joseba, que me dice un oyente, acabo de ver el Crack Cero y tengo que felicitar a Joseba Larrañaga. ¡Qué maravilla de actuación por tu parte!
Sí, hice un cameo que yo no lo he medido en tiempo, pero pueden ser 2 segundos y medio, 3 segundos.
Pues le ha impactado, ¿eh? Porque nos acaba de escribir, ha sido exactamente a las 11:10 y nos ha puesto este mensaje. Digo, pues se lo voy a leer.
Ahora, tenía mucha curiosidad por saber cómo se rueda una película y fue una experiencia extraordinaria.
Hubo un tiempo que yo pensaba que un cameo era una escena de cama.
Sí, yo también. Como su nombre indica, ¿verdad? No, pero la experiencia fue estupenda, ¿eh?
No fue el caso, ¿no?
En el gimnasio de Troy, no, desgraciadamente. En el gimnasio de Troy de Vallecas a las 7 de la mañana, allí nos concentró a todos. El director Garci nos puso a fumar. Tenía que haber una atmósfera muy nebulosa.
Y como entonces, cuando hacía el programa en la 2, ¿no?
Exactamente. Como cuando se fumaba en la tele. Y ahí estuvimos todos. A las 7 de la mañana, dale que te pego. Vestidos de época y viendo un combate de boxeo. Fenomenal.
Pues un oyente al que le ha gustado la película y tu actuación. Y este es otro saludando al Oasis de Libertad. Y ojo también porque ya le deja una preguntita a Víctor Fernández.
Vaya.
Buenas noches, Oasis de Libertad. Qué alegría. Bien hecha. Señor Fernández, Víctor de nombre. ¿Qué opinión le parece el estacazo que le dieron al Real de Madrid por parte de un modesto? Un saludo.
Encima le tientan a Víctor, ¿eh?
Sí,
encima le tientan a Víctor. Muy bien, pues está Víctor y están todos los integrantes del Oasis, así que vamos a ellos, que es viernes, que es el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Sí, dígame.
A mí me gustan mucho los mercadillos, ¿no? Iba diciendo cerveza 1 euro, agua 1 euro, refresco 1 euro. Y a eso de que íbamos andando por el mercadillo, empezó a llover, pero a llover impresionante, ¿no? Y vemos al mismo tío de las cervezas un montón de paraguas diciendo paraguas 1 euro, paraguas 1 euro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Llega al afilador tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Misto caja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko bida liburon bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Doce y una hora menos en Canarias. Vamos a ello, vamos a lo Oasis de Libertad con Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, querido. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Has oído lo de Mbappé?
Sí, hombre, me parece muy razonable, ¿no?
Sí.
Sí, hombre, claro. Para este chico, el Paris Saint-Germain pues, le va a ofrecer un proyecto económico que superará a cualquiera. O sea, por ese lado no hay la menor duda. Y el muchacho pues, está pensando que de con su vida, si continúa allí... No veo por qué no tiene que ser feliz, desde que es muy feliz, imagino que sí. Pero bueno, si continúa un equipo de pueblo, quería dar un salto. lo vengo diciendo hace mucho tiempo.
Sí.
Llegó en el 2017, ya va a hacer 4 años en la Liga Francesa, le apetecen 8 más. ¡Marvelle! ¡C'est magnifique! Ahora, usted mismo...
Pues sí. Luego volveremos a escucharlas y las analizamos más detenidamente, pero sí que parece que o es ahora o nunca. O al menos no hasta dentro de mucho tiempo. Ya lo veremos. Sí. Víctor Fernández de Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, noches, hombre? ¿Qué tal estás,
Víctor? Gracias al profesor Tomás Guay y a usted por invitarme a este Oasis de Libertad en el que intentamos luchar contra la idiocia que nos rodea.
Usted siempre estará.
No hay nieve en Madrid, ¿eh, Víctor? Ya puede estar tranquilo.
Ya no, sí, ya...
No hay
ya
frío, no hace frío en Madrid. No. Bueno, hace el frío habitual de esta época.
Ahora el problema era la lluvia que al parecer iba con el hielo iba a atascar las alcantarillas, ¿no? Sí, ya.
Bueno,
si estoy perfectamente enterado de lo que ocurre en Madrid, solo con poner la radio.
El miércoles
todo es Radio Madrid, o sea que
el viernes había alerta máxima por riesgo de inundaciones en Madrid y cayeron 4 gotas. Pero 4,
eso
no más.
En esta ocasión sí
que me voy al cofre.
Esto, mira, estoy enterado del tiempo que hace en Madrid, de la retención que hay en la M84, de los autobuses, de la línea que va de la carretera de la playa a Callao. Estoy enterado perfectamente, porque como solo todo es Madrid, pues esto es una cosa...
Carretera de la playa, vaya
sí,
término.
Existe
sí, la carretera de la playa, sí.
Claro que existe, te estoy diciendo, ya me compro radios pequeñas en los chinos de 8 euros, porque como las rompo...
8 euros.
Por ejemplo, hoy a mediodía he roto una, ¿no? Con el gran Munilla y el gran Melchor, ¿no? ¿Dónde está Melchor?
Está ahí.
Aquí estoy, Víctor. Está ahí.
Hombre,
¿qué te pasa hoy? A ver, cuéntame.
Pues mira, he roto... El lunes tengo que ir a por otra, menos mal que son baratas, de 8 euros, porque hoy he roto a otra porque hoy la noticia...
¿Qué te ha hecho gracia hoy? A ver.
No me hace gracia, simplemente estampo la radio contra la pared.
Menos mal que no escucha la radio por el móvil.
La noticia del día, a las 3 de la tarde, según el profesor Munilla y usted, es que que Zidane tenía coronavirus. Esa era la noticia del día y hacía 2 horas... que sabíamos los emparejamientos de los octavos de la Copa del Rey. Pero claro, como no juega en Madrid, no es noticia. En fin, la misma historia de siempre.
Bueno, Germán Dovarola. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. La verdad es que...
Estás partiendo.
Oye, de todas formas, Joseba...
La noticia del día.
Joseba,
es que
permíteme.
Que Zidane, espera, que Zidane no, tiene coronavirus. Esa es la noticia
ahora, del día. Ahora discutimos, Mele. Vamos y a preguntar
la,
a todos.
Y la ha ido detrás a las 8 y media.
No era discutir, simplemente decirle a Víctor que para lo que le pasa de eso de romper cosas hay tratamientos, ¿eh?
Ah, sí.
No, el tratamiento y al chino al día siguiente comprar otra radio de 8 euros.
Está el chino encantado, ¿no?
Sí, sí, el tratamiento.
Cambiar radio por radio. Y
el, chino está, el chino es el que llama aquí a la redacción, ¿no?
Claro,
y dice, contar cosas del Madrid, contar cosas del Madrid.
No, pero esto era importante porque a Ciudadanos se le presuponía un pelotón de
una
de
rueda de prensa difícil.
Sí, 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 sí. Por eso era especial noticia.
Germán, ¿qué tal por Galicia? ¿Todo bien?
Muy bien, estupendamente. Bien. Pasados por agua, pero esto no es noticia, pero la temperatura está muy agradable, ¿eh? Ahora estamos en torno a los 11 grados, así que esa ola de frío, ya hemos pasado de ella, y ahora aguantar un poquito de agua. Todo
bueno,
bien.
Pues nada, perfecto. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Aquí viento. Mucho viento. Rachas de viento importante, pero la temperatura ha subido, bastante agradable.
Bueno, yo tengo que reconocer que no he visto un viento o no he sentido un viento igual que el que he sentido esta madrugada en Madrid, esta pasada madrugada.
Yo que he estado...
En serio, ¿eh?
Estado...
No, eso ya lo digo, eso ya lo digo en el capítulo anecdótico
porque
de mi vida
aquí
personal.
Contamos nuestras cosas.
Claro.
Que sí, que no, sí. No. Que lo sepas,
ha
Víctor.
Ha sido una barbaridad. Una barbaridad.
No, yo no me entero.
Oye, afortunadamente Baleares, han sido unas horas y en Baleares me imagino que el doble.
Ha sido terrible.
Ahora es el viento.
No, no, escúchale. Le leía a Jordi Jiménez que vientos de 180 kilómetros hora en
la
de Mallorca, ¿eh? Sí, sí, sí.
Madre mía.
Yo creo que tiene que ser eso.
Es
que
sí, es, no, porque eso es muy también hay viento fuera de Madrid, Germán. Que también hay viento, nieve,
aunque
hay,
no lo parezca,
hay sol. O sea, que cuando tú sales de Madrid hay sol, dices, hombre, hay sol y hay montaña. Y
no, no, he dicho yo lo del viento en Valencia y han saltado corriendo, ¿eh, Víctor?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, efectivamente.
Te dieron un capotazo, Hugo, pasaron de ti, ¿eh?
Dile el viento que hay en Estaca de Bares, Germán.
Bueno, bueno,
cuéntale lo que hay.
Y aquí en Prioriño, Estaca de Bares, aquí, Costa de la Muerte, vientos de 100 kilómetros hora, es habitual.
Sí, señor.
Soubas.
Sí, señor, Soubas.
Sí, Cobiñes, qué bueno en su están. Tiempo.
Sevilla-Valencia el miércoles, ¿eh? Vaya partido, ¿eh? Bonito, de Copa del Rey. Guito.
Sí, sí.
Estaba ilusionada la gente con la
sí,
Copa del Rey.
Que estaba, ¿no? Estaba. La semana que viene Hugo Segura, duró, el octavo de la Copa del Rey.
Había dos segunda B, tres segundas.
Pero no lo dan por la tele ni hacemos Sevilla, otro tipo de Sevilla, juego.
Hay que jugar, Hugo, hay que jugar.
No, no, totalmente. Ya verás, estas cositas luego dan sorpresas.
Claro. Fernández.
Atleti Madrid-Valencia el domingo y Sevilla-Valencia el
sí,
miércoles.
Sí, la semana va a ser muy agradable.
Bonita.
No, la semana informativa tomada va a ser tener en cuenta que el Madrid no juega. Es decir, que cuando por el Madrid eso. No juega, va a fichar a tres centrales. Va a renovar y desrenovar a Sergio Ramos tres o cuatro veces.
Evolución de Zidane.
Vamos a seguir, efectivamente, diariamente la evolución de Zinedine Zidane. Esa va a ser
marca
la
pobre
semana.
Militao y los eliminan. Si es que es un
esa
drama.
Va a ser la semana. Al tiempo.
Eri Frade está aquí. Hola, Eri, otra vez.
Hola, amigos.
Y está el líder, Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre, Gato.
Buenas noches. Buenas noches.
Cada vez más líder. Cada vez más.
Oye, hoy me he propuesto hablar del Atlético de Madrid en serio. Que no sé por qué, pero siempre... Nos lo tomamos a chufla, el Atleti Madrid. Cuando
pero
lo
oye, para nada.
¿Cómo?
Pues te voy a decir una cosa. Joseba, haces de puta madre, porque es la
verdad. Habla bien.
¡Hala! ¿Ves cómo no se puede hablar en serio?
Por favor, una vez que quiera hablar en serio...
Es que, no, pero te lo digo en serio porque hay mucho rojiblanco que está reivindicando eso desde hace mucho tiempo.
Claro,
y no se toma chufla lo del Atlético de Madrid.
Ya, pero es que luego no puedes decir cosas como la que dije yo ayer, que con 1-1 y achuchado el Atlético de Madrid por el Eibar... Yo dije, si el Atlético acaba sacando este partido, es que va a ganar la Liga. Y eso tampoco se puede decir, porque...
Claro que se puede decir.
¿Qué decimos? Sí, sí.
Tiene pintaza de campeón, aunque claro. Luego el propio Atlético de Madrid no quiera reconocer que es el principal candidato a ganar esta liga, que lo es de largo.
Claro, es que si nos en serio el Atlético de Madrid y decimos que es el principal candidato y se nos
bueno,
echan
por
encima...
Favor.
Bueno, porque hay un discurso instalado que lo maneja Simeone y que mucha gente lo compra.
Voy a subir la apuesta. Si el Atlético no gana esta liga, es un fracaso.
Bueno, oye, pues vale, perfecto,
pues
sí.
No va mal.
Bueno, muy se lo está poniendo, mira, se lo está poniendo,
Antoñito,
es que
vamos,
se lo está poniendo a huevos. Es que viendo cómo está el nivel de Madrid y de Barcelona, y si el Atlético de Madrid sigue con este martillo pilón, lo normal es que gane la Liga.
Hombre, yo tengo que reconocer que viéndolo desde fuera, sí que tiene una pintaza de campeón que no veas. Si yo fuera del Atlético de Madrid,
¿qué harías?
Yo mantendría esas reservas, por si acaso.
Sí.
Por si acaso.
Pero, oye, por cierto, que has hablado de líder. Me ha encantado el homenaje que le has hecho a los Suárez y a Yossi. Yo tuve la grandísima fortuna, mira, de estar en la sala canciller, no la de la calle Alcalá, sino la de San Blas, en el camerino, en un concierto de los Suárez con Yossi, en un concierto de Platero y tú con Fito. en un concierto de Barricada con Bonnie con...
¡Joder, vaya! ¡Qué nivel!
Sí, 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 sí.
¿Y tú cómo te metías ahí en esos camerinos?
Pues gracias a... ¿Te acuerdas tú de Mariano García, el heavy, que en Gloria
Sí,
esté?
Hombre.
Gracias
sí.
a él, nos hicimos muy amigos y íbamos a muchísimos conciertos
con la Ángel
y Jarro y estábamos siempre ahí. Uh-huh. Gente excepcional, ¿eh? Los gallegos, ¿eh? De los suaves, ¿eh?
Es que en aquella época, la noche de Madrid, eran Gato, Ruiz, Richie Castellanos...
Manolo Lama...
Y Alcalá.
Manolo Lama. Y Alcalá.
Manolo Lama
y Alcalá,
no, no estaba Alcalá. Siempre en la rotonda, ¿eh?
Alcalá. Alcalá está por ahí también, ¿no?
Hombre,
está por ahí. Está
aquí
por
estoy,
Alcalá.
Sí.
Sí,
no era yo mucho de la noche, no.
Ni de los suaves.
No, qué va, no.
Ni de Rosendo, ni de los suaves.
Los suaves no te pegan mucho.
No, no mucho, ¿verdad, Melchor?
De los suaves y de Rosendo no, pero de la noche, ojo, ¿eh? Que tú también cuando te dejabas ir, cuando te dejabas ir...
Y Springsteen también.
Sí, sí.
El periodismo requería noche en aquella época.
Hombre, el periodismo es canalla y necesita noche.
Había parte de periodismo, Eric, que se hacía de noche.
Desde luego, pero es que yo lo viví, la parte final.
No, pero en serio, ¿eh?
Es que la prensa deportiva...
Y no solo en Madrid, ¿eh?
Pero ¿cómo?
No solo en Madrid.
No, no, tú sabes bien de qué.
No, no, si en Valencia también las hemos liado pardas.
El 90%.
Por la noche se pescaban muchas noticias.
Hay reporteros que luego hicieron carrera en la radio y en la prensa, sobre todo en la radio, que eran pues o porteros de discoteca o relaciones públicas de discoteca, antes que periodistas, que lo cogieron casi como un oficio posterior.
Sí. Y grandes reporteros, ¿eh? Sí, el pichón.
Yo he llegado a trabajar en el mundo deportivo a las 10 de la noche, no te lo digo de broma, después de tardes largas, cerrar el periódico en hora y media y turné, volvamos. Y eran otros tiempos.
Sí, claro. Sí.
Pero en las redacciones había de todo, ahora son toda serie de hombrecillos pegados a una máquina que no dicen ni buenas tardes, todos con una cara de cabreados que me queda miedo verlo. Y aquello era una coña ese
Y al grito de ha salido un Twitter.
Ha salido un Twitter, ha salido un
F5, F5.
No hace falta
remontarse tanto, Tomás.
Escúchame, el centro
de la redacción... he llamado a las 6 de la mañana a COPE Madrid para contar una e irme a dormir.
Tú tienes un delay con el propietario que, claro, es matador.
Yo he llamado a las 6 de la mañana a la redacción de Deportes de Madrid, he dicho el fichaje de un entrenador del Valencia... Le mando un mensaje a Villarejo, le he dicho, a partir de ahora te encargas tú.
No me da el cuerpo para más. ¿Qué ibas a contar, Tomás? Es que, claro, las redacciones de antes estaban llenas de tazas de café usadas y de ceniceros llenos de colillas, pero que se hacían montañas.
En el centro de la redacción del Mundo Deportivo de los Galletas, ayer se había un agujero que hicieron ahí con la mano y Asturias y compañía jugaban al golf. Y a mí me ha dictado una crónica jugando al gol, pegándolo y dice, niño, apunta. Y entonces iba haciéndolo impecable.
Yo he visto a comunicadores estrellas de este país encadenarse a un ordenador de monitor Hércules monocromo, de un solo color, porque no querían un monitor en colores, VGA, de lo que había por aquel entonces, que querían el monocromo, la resistencia al cambio.
Pues como Lama, el teléfono que tiene, ¿cuántos años puede tener el teléfono de Lama?
No, 200.
Yo creo que no tendrá mucho porque pide el mismo modelo siempre.
Sí.
Pero es un teléfono que no tiene ni WhatsApp, ni imágenes, ni cosas de estas. Es un teléfono antiguo.
Es un teléfono de señor mayor con buena vista.
Pero escucha, Eric, es que ese teléfono ya no se lo pueden dar porque no se fabrica. O sea, mínimo 10 años.
Está en el museo arqueológico de...
Lo han actualizado un poco, pero sí se fabrica.
Oye, pero te digo una cosa, es el que mejor cobertura tiene.
Alcalá, me envía un amigo mío un mensaje que dice... Alcalá estuvo en la gavilla... Escuchando a los suaves.
¿Qué es la gavilla?
En la gavilla.
En Galicia, en la zona de la Costa de la Morte. Sí, sí, aquí me lo ponen. Alcalá estuvo en la gavilla escuchando a los suaves.
Bueno, estaría...
¿Quién te lo manda? ¿Formoso?
Bueno, no se dice el pecado.
No, tiene que ser Formoso,
es
seguro.
Que Alcalá estuvo en Costa de la Morte un fin de semana. Se lo
sí,
pasó.
Qué
gran
fenómeno
fin de
Formoso.
Semana.
Sí,
gran fin de semana con Eric Frade y con sus chicas.
Y comerías en la Tirado Cordel, ¿no?
Wow.
Sí, señor. Sí.
Entonces es Formoso seguro.
El un templo.
Eso es. A lo mejor es Marco. Yo no digo que haya sido Marco.
Marco de Cacane,
a lo mejor, ¿eh?
Claro. El que evocaba a su madre, sí, Marco.
Aquí en Valencia también ha hecho noche Alcalá, ¿eh? Lo hemos pasado bien.
Sí, sí,
también,
sí.
También. Valencia peligrosa.
Alcalá es un búho.
Vaya fama me estáis poniendo.
Es un búho. Sevilla también.
Ya hubo una juerga que terminamos en el Hospital de la Fe con Alcalá, ¿eh? También.
Sí, vamos.
Hice una noche en Valencia.
Estaba yo, más vale no contarlo.
Fíjate lo que te voy a contar. Hice una noche en Valencia con un tipo que al día siguiente ganó una crono.
¿Ah, sí?
En la Vuelta a España.
Carajo.
Haciendo noche.
¿Quién? ¿Gimondi?
No pasaría el control antidoping, ¿no?
Guas. Yo, en la época que estaba yo en Mundo Deportivo en Madrid, en la calle María de Molina,
¿sí?
Terminaba de cerrar la edición de Madrid de Mundo Deportivo, abría Ardeco.
Ardeco.
Oh. Mira.
Oye,
¿qué tiempo, y toda esta legión que están ahí haciendo el programa, y muchos otros más venían ahí a...
Vamos,
qué sinergias,
como hormigas.
Dice la mitad de las salas eran periodistas deportivos.
Claro.
Dice Álvar...
Y la otra mitad, coristas.
Nos cuenta Álvar que hace 2 meses, y dice que es verdad, ¿eh? Hace 2 meses le compró 7 teléfonos del mismo modelo a Manolo Lama, que es un modelo de hace 15 años, y le compró 7 unidades.
Pero, escucha, pero se fabrica en serio.
Sí, lo ha dicho Eric Germán, que es verdad que las marcas han sacado modelos vintage. Sí. Esta es una
marca finlandesa.
Y los han mejorado un poco.
Para no hacerle publicidad. Alvar, mándanos, por favor, la foto del móvil, porque quiero que lo pongamos, porque eso es imposible que se fabrique. Si yo creo que estos teléfonos se fabricaban, primero, en una piedra, con un cincel, decían... Sí, el número de serie, o sea, es imposible que se fabrique eso. Imposible.
Yo voy a atender a eso, es el más listo de todos.
Y si no se fabrican, habrá gente que tenga stock.
Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que use un almacén recóndito, tal, pero yo se lo he visto a Manolo.
O el chino de Víctor, que tiene esas historias también.
Ahí habrá de todo.
Sí.
Oye, por cierto, estoy en Sevilla y ni el rastro de Víctor, el domingo.
¿Qué me dices?
Hombre, ni el rastro.
Víctor, ¿le llamaste o no?
Está en cuarentena.
No, pero ya le dije que iba.
Pero bueno, vosotros...
Víctor.
Oye, por cierto...
Vosotros no viniste a mangar a la tele, ¿no?
ni frío que pasé en la Cartuja.
Qué barbaridad. Sí,
madre de la cosa hermosa.
¿Hace frío en Sevilla?
En Sevilla ciudad no, pero en la Cartuja...
No, aquí no. En la ciudad no, en Sevilla no hace frío, esta otra. El frío no más en Madrid. Esto es.
Cuando sale de Madrid cambia.
Ahí vais en pelotas, ¿no, Víctor?
Oye, no, en Sevilla.
Pantalón térmico,
todavía,
camiseta
todavía
térmica,
cateto,
plumas.
El cateto de turno que se cree que en Sevilla estamos a 23 grados los 12 meses.
Y con Faraday y con traje de corto, ¿no?
El teléfono de Lama no ha salido en Sevilla, ¿no?
Yo en Sevilla he pasado frío.
Sí, sí lo hay. Además, es mi siguiente paso para evitar WhatsApp.
Oye, ¿pero qué temperatura pudo hacer en Sevilla, Víctor, con esto de la Filomena?
¿Cómo?
4 grados podéis haber estado por la noche, 3 grados. ¿Qué temperatura pudo hacer en Sevilla?
Sí, 2 o 3 grados hubo. Bueno,
sí, pero además la Cartuja está alejado de la
Sí,
y encima está muy por debajo del nivel del suelo.
Está muy abierto,
la hierba,
no hay nada.
Joder, qué frío.
Hace frío.
Es como un descampado.
Sí, señor. Oye, desde hace 16 años hay un club de primera división que cumple... Desde hace 16 minutos.
Sí, 16 minutos.
16 minutos. Hay un club de primera división que cumple 100 años.
¡Pon el himno!
Pues las felicidades para el Alavés, que acaba de cumplir 100 años de existencia. Y Mikel Izal, el cantante de Izal, del grupo Izal, es
sonido muy particular este
señor.
La canción de conmemorativa de este centenario del Alavés.
Convirtiendo caída en pasión, el infierno del tacto del barro, a dejarnos en dormir una voz. Donde será y clavó la bandera, y volamos tan cerca del sol, deslumbrando a Europa entera. Fieles como compañón, seguiremos caminando con la bufanda.
Al que le guste la música de Izal le va a gustar el himno de la vez.
Bonito, hombre.
Bonito.
Muy identificativo.
Es un compendio de la historia, además. Yo me acuerdo del 5-4, la final aquella de la UEFA. Yo es uno de los partidos más inolvidables de mi vida.
Liverpool, señor.
Y uno de los partidos que yo más me he cabreado.
Sí.
Sí.
Entonces era Mané el entrenador, ¿no?
Sí, Mané.
Mané y Ondarru estaban ahí.
Qué grande, macho.
Si Magnus duda, bajamos la regleta.
Sí, exactamente.
Sí, señor. Magno, Javi Moreno.
Que el otro día lo expliqué en antena.
Estaba Tellez, ¿no?
Ya.
Jordi Cruyff.
Me empezaron a llegar mensajes, Eric.
Begoña. Contra los chinis, es que ya jugaba.
Era un equipo magnífico.
Iván Alonso.
Sí, señor.
Iván Alonso arriba, sí, señor.
Pues fue un gran Alavés.
¿Quién era el portero?
Ay, mira, esta
Herrera, ¿no?
Martín Herrera.
Herrera.
Sí, no me acordaba.
Sí, exacto.
Pues felicidades al Alavés y que cumpla muchos más. El Alavés que, mira, pues para celebrar, mañana tiene la visita del Real Madrid, ni más ni menos.
Bueno, le regalan las camisetas.
Qué casualidad.
Todo preparado.
Qué casualidad, hombre.
Para
qué
celebrar un centenario, que mejor hacerlo que con el Real Madrid.
No estaba preparado, Víctor.
Eso es. Estoy esperando ahora el análisis de Melchor de la Copa del Rey.
Bueno, cuando quieras.
Pero venga, dale.
Ya lo hemos hecho,
dale,
pero bueno.
Dale, Abel.
Ya está.
Hoy vamos a hablar del Atleti.
Ya está. Sí,
a las 12:30 el Atleti.
Vale.
Le toca.
Dale, Mel.
Tengo que dar la última, porque como como no la puedo dar, pues en el Oasis la doy, la última hora de los fichajes del Sevilla.
De Papu, sí, también vamos a hablar de eso, lo tengo apuntado aquí. Sí,
buen futbolista.
Jugadorazo.
Sí, lo que pasa es que queréis pagar solo 5 kilos por él. No sé, me parece poco para un jugador así, pero bueno, si lo conseguís por esa pasta...
Paga el resto tú, Joseba.
Y cobra una pasta, ¿eh?
Porque bueno, la explicación de la Copa, que Mel, que quiere explicaciones la gente, claro, quiere explicaciones.
Hombre, explicaciones hay.
Todo tiempo a un iglú después.
Lo que hay es... No, eso lo hice para...
No, porque en Alcoy no hace frío.
Eso lo hice para ti, especialmente, Víctor. Que esta semana, pues lo de la Copa es lo que le pasó al Atleti.
Ahora tiene que decir Mel, que es que el rival metió un gol más y ya está.
No.
Lo que le pasó al Atleti, ¿qué significa?
No, digo, explicaciones hay, justificación ninguna, porque un equipo de primera división que caiga ante un segunda B no tiene ninguna justificación.
No hay más que hablar.
Buena puntualización. O sea, sobre de, todo claro. Si es el Madrid, porque si es un equipo de primera división que está peleando por la permanencia,
que cayó,
puede caer un Madrid.
Otros equipos que han caído de primera, o sea, no tiene justificación. Tengan más o menos minutos en sus piernas, estén más rodados o menos rodados. Un equipo, unos jugadores de primera división, de la élite del fútbol español, de la élite del fútbol europeo, enfrentándose a jugadores de segunda B, la mayor parte de ellos semiprofesionales, teniendo que trabajar en otras circunstancias, ni entrenador ni leches. O sea, tienes
muy
que ganar.
Bien,
sí.
Muy
y reconocer
bien
al Madrid, al madridismo y a los altavoces.
El culpable,
un segundo, gato, una cosa. Que hay que reconocer que el Madrid, pudiendo agarrarse al megapenalti a Militao, nadie lo puso como excusa. Nadie lo puso como excusa.
Por eso te digo que puede haber explicaciones. El terreno de juego, el penalti.
El terreno de juego,
la mala suerte. Que no, quiero decir que puede haber explicaciones de todo tipo, lo que quieras. Pero no es no hay ninguna justificación.
Bueno, Hazard sigue cogiendo la forma, ¿no? Porque el otro día.
Sin prisa, Germán, sin prisa. Sin prisa.
Bueno, de todas formas, llamar a Melchor, porque no sé dónde está Melchor, no es este que está hablando. ¿Mel?
No, es que Melchor es un profesional.
O sea, lo que pasa es que hoy
Melchor es un profesional.
Hoy me estáis dejando profesional y os está dando todo una lección.
Hoy me estáis dejando hablar, entonces sin interrumpir, entonces a lo mejor...
Sí, señor.
Es correcto.
Es bueno.
Sí, bueno, pues yo voy a decir...
Esto es una jauría.
Bueno, pues yo voy a decir una cosa.
¿Qué vas a decir?
En beneficio del Real de Madrid.
A ver.
A ver. Sí, señor, lo voy a decir. Rubiales se ha cargado la copa.
Vaya.
Y esto no se lo he escuchado yo a nadie, pero esta es mi teoría. A los grandes no les interesa esta copa, y lo voy a explicar. Los grandes están instalados ahora mismo en una película de la Superliga. Del
ahora nos lo va a cantar Alcalá, sí.
Del dinero de las Champions. La copa les molesta. La copa les molesta, el Barcelona.
Sí, pero tenéis
eliminado.
Que ponernos de acuerdo, Víctor. Porque no, yo he estado, te lo digo en serio, he estado 20 años escuchándoos a todos. En todas las tertulias de todas las radios del mundo, que la copa era un coñazo. Que no interesaba
a mí, no,
a nadie.
A mí no.
No, sí.
No,
a todo
no.
El mundo.
No,
a todo el mundo.
A mí me encanta este formato.
A mí sí, que era esto, que el partido de vuelta que tenía que jugar el Madrid en el Bernabéu cuando había ganado 0-8 el encuentro.
Perdona, Alcalá, eso se lo habrá escuchado a este personal.
A todos.
Yo desde el primer momento he dicho...
Es verdad eso, ¿eh?
Desde el primer momento he dicho que... No, y te lo voy a explicar. Espérate, déjame terminar. Te lo voy a explicar. Mira... El Real Madrid iba, con todo el respeto del mundo, a un campo de segunda división B. Es que el Cholo ha tirado la copa 2 años seguidos. El Cholo, que es tonto.
De tonto no tiene un pelo.
De tonto no tiene un pelo. No le interesa, no le da nada la copa al Rey. Gracias.
No
a
es
este
cierto.
Víctor, no es cierto. Es una realidad.
Niego la mayor.
Voy. Tú pasas al Alcoyano.
El Atlético lo había pinchado, no lo ha tirado.
No, tú pasas al Alcoyano, pero es que ahora tiene que jugar. Tú imagínate que ahora le toca al Madrid otro partido, que te digo yo, contra el Barcelona, contra el Sevilla, a un partido. Claro. O sea, es una lotería. Tienes que
con
jugar.
Lo bonita que es la Copa, ¿cómo puedes estar diciendo esto, Víctor?
Pero con lo bonita para ti. Yo te estoy hablando de realidad.
¿Y no te parece atractivísimo esa posibilidad?
A mí no me parece.
De que a partido único, ¿cómo que
no? No compres ese discurso, Alcalá, que tiene razón.
Que no me parece nada atractivo, me parece muy injusto.
¿Te va a parecer atractivo
para
si llevamos años diciendo
pero,
que en Inglaterra
pero
los
es que
enfrentamientos
voy más
contra equipos de cuarta, de quinta, de sexta,
conseguimos
tener
no le da
un formato competitivo?
No, yo también sé por dónde va Víctor.
No,
Víctor
no le da nada.
Termino.
¿Habéis mirado el calendario? ¿No lo habéis mirado?
Sí, perfectamente.
¿Sí? Bueno, pues las posibles... O sea, para tú llegar a la semifinal de la Copa del Rey, tienes que desgastarte... De momento, en octavos y en cuartos tienes que poner los titulares.
Víctor, para un equipo como el Real Madrid o como el Atlético de Madrid, es un título que está a cuatro partidos vista.
Hombre.
En un calendario de 60
partidos...
Pero es que
la semifinal está metida de lleno en los octavos de final de la Champions. Eso no lo habéis mirado.
Sí,
de
sí,
lleno,
sí,
¿no? El partido de directo. Sí, sí, de lleno.
Siempre coincide.
Entonces, tú te juegas la semifinal de la Copa. No siempre coincide. No de esta
más
forma.
De una vez,
Víctor,
es que no clubes, le da nada. Clubes es que con 800 no millones nada. De euros de presupuesto, ¿me vas a decir que a estas alturas del siglo XXI van a descartar competiciones como si ganasen títulos todas las temporadas?
Y lo que ha dicho Joseba, Hugo, que es muy importante, que es que para los equipos, para muchos equipos de primera división, no te cuento para los que entran en
la única opción,
en el bombo de la Supercopa, es un título importante, claro, como la Copa del Rey, que está a tres partidos vista.
Alcalá, acordaos la Copa del Madrid, Alcalá, de Mourinho,
Alcalá,
con el gol
de Cristiano
de cabeza.
Capitalino,
el Madrid salvó la temporada con aquel cabezazo de Cristiano Ronaldo contra el Barça.
En Valencia.
Pero escúchame,
es que
creo
salvó
yo
la temporada.
Sí, pero yo creo que es que el mensaje es otro. Yo a Víctor le entiendo y hay gente que piensa eso.
No, yo entenderle entiendo también.
No, no, escúchame, que acabo rápido.
Compartir ese
No, pero escúchame otra cosa. Es que yo creo que hay muchos actores en este asunto. O sea, es decir, lo que dice Víctor lo entiendo y yo lo he comentado con gente que digo, bueno, entonces el Madrid tendría que recibir al Alcoyano. O sea, que sean más partidos. Pero bueno, sí, esas son opiniones. Una cosa es lo que les interese presuntamente a unos clubes y otra cosa es lo que les interesa al pueblo.
Es que niego la valor, Tomás. Es que le estáis quitando valor y estáis quitando lo que están haciendo el Athletic Bilbao, la Real Sociedad,
pero escúchame una cosa, es que no me dejas acabar. Habrá unos clubes que se cargarían la Copa del Rey, se cargarían la esta y haría una Superliga Europea, pero eso me parece muy razonable y me parece muy debatible. Ahora, mire usted, el formato para el aficionado y para el resto de equipos que tienen una fiesta.
Es un acierto.
En eso, hombre, es una fiesta.
Yo solo voy a hacer una cosa.
Es un acierto.
Y se ha revitalizado.
¿A quién no le gusta?
Un acierto para el fútbol modesto y por supuesto, eso, para los aficionados.
Que yo solo quiero decir una cosa. Que puedes contar lo que ha dicho Víctor. Solo una cosa. ¿Vosotros pensáis que los segundas Bs y los terceras están jugando con el equipo titular?
No están jugando,
porque también tienen sus objetivos. ¿Qué pensáis que la gente que está en segunda vía, en tercera, que no tiene objetivos? La gente está jugando con reservas. Oye, el Alcoyano con media rotación, pues le ha ganado al Real Madrid con una rotación.
Bueno, pues me está dando la razón.
Te estoy diciendo que interesa a todos.
Yo a lo que voy es que para los equipos fuertes, para los equipos grandes, los que tienen competiciones europeas y tal, es una competición de 4 o 5 partidos, y de esos 4 o 5 partidos, 1 o 2 son contra rivales de segunda B. Pero o sea, qué esfuerzo tan bestial te requiere.
La semana pasada decía Tomás Guas en este mismo programa que posiblemente el Real Madrid, el título que tuviese más cerca era la Copa del Rey. Sí. Hace una semana lo decían.
Sí, sí. Repito.
Os digo una cosa, entendiendo o apoyando un poco lo que dice Víctor Fernández. Hay gente en la Federación Española de Fútbol, más o menos se ha tomado, oye, buena idea, y se toma como un punto a favor, un activo de la presidencia de Rubiales, la remodelación de la Supercopa de España y de la Copa del Rey. Hay gente en la Federación que le han advertido al presidente, por ejemplo, se lo hicieron el año pasado cuando iban cayendo Madrid y Barcelona, y se lo han advertido esa semana también, que a lo mejor se puede encontrar en una de estas, claro, de a partido
pues
único.
La Copa para quien la quiera, Alcalá.
Pero te puedes encontrar, pues, que se cruzan los cuartos, las semifinales de la Champions, y te encuentras una final de Copa del Rey, con todos los respetos, entre el Navalcarnero y el Almería.
Para eso, Alcalá,
para eso se han inventado la Supercopa 4. Para eso se han inventado la Supercopa 4. Ya se han cubierto las espaldas con eso. Que dejen de mancillar las competiciones. Como dice Eri, la Copa para quien la quiera y se la gane.
Absolutamente. Pero
mira, yo te digo una cosa, Hugo, para el Valencia, ¿qué significó ganar la Copa al Barça, por ejemplo? La releche.
Pues fue lo máximo en el año del centenario, porque, insisto, está muy de moda, ya lo decía la semana pasada, menoscabar o despreciar o dejar por el camino títulos menores, ¿no? Como que no tienen interés, esto ya no es la Champions, ni tan siquiera a veces la Liga. Y yo creo que los clubes se tienen que acostumbrar, y hablo del Valencia, del Depor, de la Real Sociedad, que no todos los días se gana una Copa del Rey, que no todos los días se levanta un título.
Hombre, oye, Joseba, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, ¿qué significa ese partido? La leche.
Claro,
final de Copa.
¿Y quién dice lo contrario?
La leche. Oye, pues si el Madrid pincha y hace el ridículo con el Alcoyano, que se fastidie.
Claro, ha hecho
el ridículo. Si hace
el ridículo
Athletic Club con el Cornellà, que se fastidie.
Pero
el formato es más
trona. Pero una cosa es que le hayan eliminado y la cosa es que tire la Copa. No tiene nada que ver con que te eliminen, con que tú tires la Copa.
Es que no la tiró.
Porque yo creo que reservó a Varane y a Modric, que el resto fueron para allá.
Y el Atlético de Madrid jugó con un buen equipo contra el Cornellá, ¿eh?
Esto es cíclico. Recordaros que años atrás, en el hace muchos años, cuando se jugaba así, también hubo voces críticas, ¿eh? Yo también recuerdo a Lendoiro, presidente del Deportivo de La Coruña, eliminado por un equipo de categoría inferior. Yo también recuerdo a Florentino Pérez con el Alcorconazo. Yo también recuerdo
a
Lorenzo Sanz en el Salto del Caballo. Que es, claro. No, que sí, que esto, hombre, es una cosa recurrente, que, y que cuando se juega partido único y el Madrid o el Barça o el Atlético, que bueno, el Madrid y el Atlético en este caso caen...
Hacemos, decimos, esto empieza en semifinales y lo van a jugar
el Madrid,
me encanta el formato actual, me encanta.
El Madrid el otro día cayó en el Collao con Hazard, Asensio y Benzema acabando el partido.
Pero sí es igual.
Pero si aunque jugara la tercera unidad
que dice.
Pero que no, que lo que quiero decir es que eso de que los equipos no le dan valor al torneo, eso es mentira. Solo no se le da valor cuando el equipo pierde.
Cuando pierde, sí.
Pero escúchame, el Sonao, el grupo de Sonaos que dicen que
no lo queréis entender. No es una cuestión de darle valor o no, es una cuestión de que en este momento han ellos mismos, todo el fútbol ha multiplicado el valor de la Champions. Lo ha multiplicado
pero
porque
¿dónde está
el dinero? Vamos a ver, a mí me ha dicho un presidente de primera división que la Copa del Rey es deficitaria económicamente.
Pues que la quiten. Entonces, que jueguen cuatro equipos.
En el caso del Sevilla, y esto es una opinión mía, ¿no? No, o sea,
el Sevilla sale a perder contra el Valencia.
No, en el caso del Sevilla, el pueblo quiere ganar la Copa al Rey.
¿Cómo no?
Claro que quiere ganar la Copa al Rey, por supuesto, un título. Bueno, ya te digo yo que los que mandan, y no lo van a decir públicamente porque es antipopular, los que mandan
le dan la prioridad, Víctor, si entre los cuatro primeros, porque la única que no te imaginas.
De todas formas,
será
deficitaria la Copa del Rey, pero ¿cuánto te cuesta la Copa del Rey? 3 pesetas, Víctor. Sí, tienes que jugar 2 partidos fuera de casa.
Pregúntale a Navas Carnero y a Alcoyano si es deficitaria. Claro. Pregúntales a ellos. Oye,
¿cuánto puede perder un gran club en la Copa del Rey cuando va a hacer 2 viajes?
Es que yo no me explico o yo me estoy volviendo también tonto, ¿me entiendes? O no me quería.
También,
vamos a ver. Si es tan importante la Copa del Rey, Lopetegui, ¿por qué mañana no pone los suplentes y va a revienta Cardera contra el Valencia? Pues porque le tiene que ganar Cádiz, porque para el club es prioritario para la evolución del club, para la economía, si para poder fichar al Papu Gómez
Permíteme una pregunta, claro. Entendiendo todo esto, porque tontos somos todos, pero no tanto, entendiendo lo que dices, entonces vuestro modelo de Copa, ¿cuál tiene que ser? Igual a cargársela. Bueno, ¿queréis volver a 2 partidos?
El modelo de Copa.
¿Hay que ir a Valencia y a Sevilla?
Por supuesto.
¿Hay algún modelo o molesta tanto que no la cargamos?
Estamos ya demasiado gallinero. Venga.
Me encanta este formato de Copa del Rey. Ha conseguido equilibrar la competición, decía un oyente. Otro dice que yo no creo que los grandes tiren la Copa, pero estoy con Víctor. Sí eligen dónde centrar sus esfuerzos y prefieren la Champions y la Liga. Decidle a Melchor que de semiprofesionales nada, que los del Alcoyano son profesionales de dedicación exclusiva. Y otro dice que no sé cómo os gusta esta copa, que se debería llamar la Copa de los Suplentes. Esta copa tendría valor si el campeón se metiera en la Champions. Y hablando de Mbappé, hay muchos mensajes. Joseba dice uno, por ejemplo: Mbappé no va a venir al Real Madrid este verano, vendrá con 30 años como han venido Hazard y el rendimiento será el mismo. Otro dice que lo de Mbappé puede ser que se haya dado cuenta de que no da para más, que lleva mucho tiempo de bajón y que no quiera salir de su zona de confort. Otro dice: Mbappé ha visto que Zidane no sigue el año que viene y ya no quiere venir, blanco y en botella, nunca mejor dicho. Y otro dice: hoy sale Mbappé diciendo que está muy contento en el PSG y que va a renovar muchos años. Bueno, pues si Mbappé no ficha por el Real Madrid, yo creo que habría muchos directivos que tendrían que dimitir en el conjunto blanco. Y este es otro mensaje también hablando de Mbappé.
Oye, que no vendáis cuentos, que Mbappé vio jugar en la Copa del Rey y dijo: ni de coña me pego por allá. ¿A que sí, Víctor? Don Víctor.
Oye, Víctor, destinatario de todos los mensajes. Oye, Mel, ¿qué lectura se hace de lo que ha dicho? Bueno, no, ¿qué lectura haces tú? Porque claro, se acaba de producir esas declaraciones de Mbappé.
Bueno, pues a mí no me parecen unas declaraciones que vayan en una dirección y en otra. Me parecen bastante lógicas. Primero dice: estoy contento aquí, todavía le quedan ahí 2 años de contrato, titular. 2 temporadas. Estoy reflexionando, no quiero equivocarme y tener que dar un paso atrás luego. Si firmo, condicional. Si firmo para en el Paris Saint-Germain para renovar, será por mucho tiempo.
Sí.
Pero no quiere decir que, o sea, no, a mí no me dice nada todavía, no, no me ha sacado de ninguna duda que pudiese haber.
O sea, que había abierto otra vez con una película que no ha dicho nada, ¿no?
¿Qué quieres decir, Eri?
Yo digo del tema económico de la Copa del Rey. Los clubes de la sacrosanta liga tienden a llamar deficitario a todo aquello en los que no hay cacho gordo. La Copa del Rey es una competición organizada por la Federación Española de Fútbol, que es la Federación Española de Fútbol de los de primera, de los de segunda, de los de segunda B y de los de tercera. Y se reparte en consecuencia.
Es que no te quieres enterar, y luego te lo explico. Es que no es una cuestión de
deficitario porque no es cacho gordo. Entonces, como no es cacho gordo, y son 35.000 euros para que pase, pues son 35.000 euros para que pase de primera, de segunda, de segunda B o de tercera, porque es lo que hay.
O encerráis ahí... Y no queréis.
No, pero dime qué modelo es el bueno.
No hemos entendido todavía cuál es el
modelo. Dime qué modelo es el bueno. Claro,
¿a ti qué modelo te gusta?
Pero que no es el Sevilla. El modelo que era de Sevilla.
No, la primera opción. La primera opción, la que hay, Tomás, no es el modelo. La segunda, volvemos. La tercera, no la cargamos.
Vamos a ver, Tomás. Son las circunstancias. No es el modelo.
Fíjate, Víctor, la cortina de humo que has creado para tapar lo del Madrid.
Es verdad.
Si tenemos ahí a Melchor Vidito y coleando.
Se ha compinchado con
del periodismo capital,
se ha compinchado con Melchor y hoy no hemos hablado apenas.
Está Víctor como tú ayer con Juanma, aproximadamente.
Adiós, Melchor, un abrazo, gracias.
Por cierto, detallazo del Real Madrid con el Alcoyano, con esas camisetas.
Otro, tuvo uno y tuvo otro.
Que les habían pedido.
¿Pero eran sudadas o nuevas?
No, absolutamente nuevas. Y además les habían informado antes de enfrentarse a ellos qué camiseta quería cada uno. Y se las han enviado a cada uno.
No querían que se mezclasen, Germán. Bien, eso sí, ya las mandamos.
Eso sí que es una inversión.
Valores y no
valor, de
menos. Sí, señor.
No, valores son otra cosa. Esos son valores.
Hay que dejar clarito el tema.
Y detalles, que no te los tiene todo el mundo, ¿no? Hay otros que salen...
Adiós, Mel. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias.
Que tengáis buena noche.
Igualmente.
Cuidado con el día.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de dos estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5.95 TIN y el 6.12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso,
dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Gato, en un minuto te voy a dar la segunda oportunidad de hablar del Atlético de Madrid. En un minuto. Pero antes quiero que Germán responda a una pregunta que nos ha hecho nuestro amigo Ander Mirambel, que por cierto está renqueante, está con una lesión muscular que le está impidiendo
ir a tope. Que se recupere, que es un fenómeno.
Sí, señor. Pues nos ha mandado un mensaje que creo que por Twitter ya le ha respondido. Germán, sí, te queríamos pillar por sorpresa.
Magnífico.
Pero bueno, pues es este.
Muy buenas, compañeros del Oasis. Bueno, como dicho, y Luke, aún estamos en invierno. Hoy la carrera ha ido así, por culpa de una lesión en el cuádriceps, espero que no sea grave. Nos hemos metido en la segunda manga, pero no hemos podido ser competitivos por culpa del empuje. Así que semi contento. A raíz de la carrera y la gente que sigue en Twitter, que os sigue a vosotros, ha habido una persona que ha comentado las diferentes traducciones de la palabra trineo. En inglés se llama sled, en catalán trineu, y en gallego han dicho que el trineo se llama zorra. No sé si eso es verdad o no es verdad, porque si queréis traducirlo al gallego, carreras de trineo serían carreras de zorras.
¿Dónde?
No sé, echadme una mano porque tenemos un dilema importante en casa. A ver si ahora lo que estoy haciendo yo no son carreras de trineos y son carreras de zorras. Venga, familia, un poco de humor. Venga, de humor,
Binde. Escucha, Germán,
puede parecer... No. Es un cachondo porque lo es él, ¿no? Pero es que es cierto. Es que en gallego trineo es zorra. Entonces, carreras de trineo sería carreiras de zorras.
Carreiras.
¿Y la festa do polvo? Pues
el pulpo, polvo, el polvo, sí. Pulpo, polvo. Que yo cuando era chavalín, pequeño, y fui a un sitio y me dijo, ¿quieres botar un polvo? Y dije, ¿qué? Y me quedé un poco
así. Y así te quedaste. Perfecto.
Pero sí,
ya no, o sea, los gallegos siempre habéis tenido ese puntito, ¿eh?
Sí.
Pero lo mismo castaño, esa gente.
Ya, trineo es zorra.
Escucha, ¿y una zorra en un trineo cómo sería?
Gato, tío.
Raposa, zorra raposa.
Raposa o
y trineo es zorra.
Gato.
Raposa, zorra.
Gato, no, no, pero yo entiendo lo que dice. Oye, gato. ¿Te refieres?
Has hablado dos veces y vamos, cada vez peor.
Gatuno, te refieres a la mamífera, ¿no?
No,
la mamífera.
O sea, ¿tú no has visto durante esta nevada tan grande a perros tirándose por un trineo? ¿Qué pasa por una zorra en un trineo? ¿No pasa nada?
Sí.
Que eso es lo mal pensado.
Yo te lo cogí. Zorra, ¿verdad? Es raposa.
¿Ves? Por eso te lo pregunto.
Bueno, vamos a dejar aquí este asunto.
Zorra.
que yo vivió en Galicia y sabe dónde hay que poner.
Alcalá, ponle un poco de sentido. ¿Cómo dirías en tu idioma materno?
¿El qué?
La carrera de trineos.
Sleigh ride.
Sleigh ride.
Bueno.
Escucha, no me diga que no suena mucho más bonito, sí, sí, lo de zorra.
No, sleigh ride.
Y mucho más gato. Mucho mejor lo de gato.
Sleigh ride.
Se está poniendo la investidura en bucle, Alcalá.
Mucho más nuestro, ¿dónde va a parar?
Oye, gato, habla del Atlético. Venga, en serio, habla del Atlético. Yo tengo que reconocer una cosa. A mí el Atlético cada vez me gusta menos cómo juega, pero si los seguidores del Atlético están contentos porque sigue ganando, que es lo importante, pues albricias.
Bueno. Es lo que tiene. Yo te he dicho, te he hablado muchas veces de la versatilidad que tiene este equipo, que te puede hacer partidos que le recuerdan al Atlético, que mucha gente no lo quiere, que es el resultadista de partidos de 1-0, pero que yo creo que hay una diferencia abismal. Y estamos viviendo la versión 2.0 de aquel Atleti con David Villa, que vino regalado de Barcelona y que ahora con Luis Suárez está, no te voy a decir que pareciendo las temporadas, pero sí que hay unas características muy parecidas, en el sentido de que tienes un delantero que te está marcando la diferencia ahora mismo, absolutamente, del que se ha dicho que parecía que estaba cojo, que se venía a fondón, sí, etcétera, sí. Y al final es el que está marcando la diferencia, y en un partido que estaba complicadísimo como el de ayer, que el Atlético Madrid entró muy mal, sin embargo te lo levanta él. Entonces, eso para mí es un argumento más que se ha hecho a la mochila. Ya te he dicho muchas veces que para mí es el elegido para ganar la Liga. Y los favores que le está haciendo el Madrid y Barcelona, pues está muy mal, muy mal. Le están poniendo el camino expedito para que lo consiga.
Bueno, creo es que decía Leri hace un rato que si gana y es campeón, si es que le valía el empate.
También.
El Atleti no va a ganar todos los partidos y perderá alguno. Pero es que los demás, pues les ha mantado una diferencia haciendo los deberes cuando los ha tenido que hacer, y ahora, oye, ayer acaba uno en Eibar, pues muy bien. pues no pasa nada. Porque ¿quién viene el domingo? El que es el Valencia otra vez, no sé cuál es.
El domingo Valencia a las 9 de la noche, partido bueno ese, ¿eh?
Partido bueno, pues se trata de hacerte fuerte en casa, donde para meterle un gol tiene que hacer el portero a hacer un penalti, pero los delanteros no hay manera de meter un gol al Atleti. Y vamos caminando. Entonces dices, mire usted, sí, ganó, pues acaba 1-1, acaba 1-1. No va a dejar de sumar, hombre.
No, sí, y lo que hablábamos, Tomás, que tú coges, por ejemplo, ves el Barça juega ahora contra el Elche, el Madrid en Vitoria contra el Alavés, es que no tienes certeza de que ninguno de ellos vaya a ganar. O sea, pueden ganar, por supuesto, son favoritos, sí, pero si pinchan te parece normal. Sí, el Atlético de Madrid es todo lo contrario, estás esperando a que gane. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué minuto? Ya veremos, pero claro, seguramente acabe ganando.
Sí, porque estamos esperando a que el Madrid o el Barça cojan velocidad de crucero y empiecen a ganar todo, y todo lo contrario. Y el Atlético es el que lo está haciendo.
Por partes, primero lo que decía Joseba, que cada vez le gusta menos y cada vez gana más. Yo creo que cuando el Atlético de Madrid, y le pasa siempre, no es de ahora, en la etapa de Simeone, cuando el Atlético de Madrid está arriba, como es el caso, siempre buscamos la excelencia o buscamos la excusa para sacarle alguna pega. Y yo creo que el Atlético de Madrid, por encima de todo, y digo una obviedad, es que compite mejor que nadie, pero no ahora, sino quitando algún diente de sierra que ha tenido en alguna temporada anterior, con los cambios, sobre todo, de manera masiva en la plantilla, la salida de Felipe, la salida de Gavi, la salida de Thiago, la salida de los delanteros. Yo para mí creo que el Atlético de Madrid compite de maravilla y los hechos demuestran que a nivel defensivo es el mejor equipo de las últimas 9 temporadas. Y luego en cuanto a que Madrid y Barça se lo están poniendo fácil porque lo están haciendo muy mal, yo es que creo que aunque estuviese bien el Madrid y aunque estuviese bien el Barça, la temporada que está haciendo el Atlético de Madrid en cuanto a números y bagaje de victorias es estratosférico.
El Atlético sí, pero
estarían parejos. O sea, lo que pasa es que el Madrid y el Barça se han descolgado por pero deméritos propios.
Pero parece que sea de mérito del Atlético de Madrid.
No.
Es que yo creo que la temporada en cuanto a números del Atlético de Madrid es estratosférica.
Es brutal.
Ha tenido en el arranque de temporada buenos partidos.
El matiz que introduces tú, Hugo, es bueno porque parece efectivamente que parece que el mérito es por los deméritos de los otros, pero no, es que es verdad que está la...
No, pero ¿cuántas veces hemos dicho que tenía que haber algún outsider que aprovechara el mal momento de los otros dos? Bueno, pues este es el año. Porque sí, el año pasado dijimos, sí que era el año para que el Atlético de Madrid y el Sevilla ganaran.
Yo creo que el error es considerar outsider al Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid lleva los últimos 5 o 6 años a nivel de presupuesto, de plantilla, de fichajes. El Atlético de Madrid va con 125 millones de euros para fichar a su delantero.
Y el delantero de 120 millones suplente, hombre.
Ah, no, pero entiendo lo que dice.
Antes de empezar una liga, los favoritos son el Madrid y el Barça siempre. Luego ya, claro.
Eso, y yo ahora, creo, lo que pasa es que el Atleti, a mí lo que me molesta del Atleti, me molesta espantosamente, es ese tono, ¿verdad?, como de supremacismo, de según qué voces. El Atleti. Oiga, mire usted. Chapo. Y ojalá lo vengo diciendo hace años. Ojalá tuviéramos 5 Atléticos.
Ojalá, claro.
5 sí, claro. O 10. Pero ya. Por esas cosas que... Es que por ahí una serie de cosas que parece que tenía que ser todo... Coño, hay que jugar de la misma manera, tiene que ser los nuevos entrenadores, si no, lo demás no vale.
Mira, Tomás,
me molesta.
Pues a mí me extraña lo contrario, Guas, que no haya desde dentro del Atlético de Madrid un decir, oye, yo también, ¿eh? Yo también. O sea, que
pues
no...
lo dejan por imposible. Lo dejan por imposible porque yo es que... A mí, que no soy del Atleti, vamos, me molesta.
Pero lo hacen
me
en el campo,
espantosamente.
Que lo hace porque le gusta vivir en esa piscina.
Totalmente. Y luego,
¿qué va a hacer? ¿Una manifestación cada día por los que hay cada más?
No, pero tiene que decir, oye, que yo soy tan candidato como estos dos.
Hay un supremacismo, hay una manía de tirar por los suelos al Atlético de Madrid que me parece ridículo.
Pero es lo mismo que hablábamos antes de la Copa del Rey o de competiciones que se tildan menores. Yo, hablando del Atlético de Madrid, volvemos al arquitecto del sueño que es Simeone. Simeone esta temporada, por ejemplo, hay que ponerle en valor la recuperación de futbolistas.
10 años lleva valor. 10 años.
Como Lemar, como Hermoso, jugadores que no estaban. Coque, por ejemplo, que no estaba yendo ni siquiera con la selección española. Hay que poner en valor de Simeone, por ejemplo, que ha variado el dibujo. Bueno, Simeone está jugando con tres centrales, carrileros.
Hay que poner en valor todo, Hugo. También sí, hay que poner en valor que tiene a un chico de 120 millones de euros en el banquillo sentado.
Sí, pero
y vamos a ver cuál es el futuro de él.
¿Tú ayer te acordaste de Joao Félix que estaba en el banquillo? Es que ha habido muchos partidos que ha estado en el banquillo y yo no me acordaba de él.
El Atleti Madrid, cuando mejor ha jugado esta temporada, para mí, sin duda alguna, es cuando este chico ha estado en el
campo. Sí, tiene un delantero que casi no puede caminar.
Una cosa, pero ¿sabes lo que no le perdona al Cholo? Y yo tampoco. Que ayer cuando sale, tiene dos clarísimas para marcar y no las acierta. O sea, o las falla.
No creo que lo quiera hacer adrede, ¿no?
No, por supuesto. Es que pero escucha, pero ahí...
De lo que no se le perdona.
Hugo, pero tú que estás reivindicando y haces gestitos y quieres ser titular y demás, en esas
sí, pero
no
esos son
fallar.
Errores de juventud, Gato, que se lo hemos correcto, visto a todas ¿vale? las estrellas pero, o proyectos de estrella.
Y también los malos gestos.
Yo lo que creo es que estoy de acuerdo con Joseba, que cuando mejor ha jugado, cuando más vistoso ha sido el Atlético de Madrid, es una obviedad también lo que voy a decir, es con Joao Félix en el campo.
Y con Coque.
Con un Coque protagonista también en la salida de balón, en el liderazgo sobre el equipo. Y luego, insisto, de Simeone, que lo venimos reivindicando durante mucho tiempo algunos, lo que más dignifica su figura es que después de 9 años plagado años, de éxitos, chico, de éxitos, no tiene la tripa llena. Es un hombre que vive con pasión cada minuto, total. Cada gesto, cada segundo de entrenamiento, de partido, toma decisiones arriesgadas, sigue mostrando su carácter, no se arruga ante nadie.
Pero eso
para mí
estado,
eso
¿eh?
Es... Ya, pero que hay que ponerlo mayor,
claro.
Oye, que podría tener la tripa llena y levantar un poco
mundo,
el pie.
Querido, el equipo del mundo que más ha mejorado en la última década,
sin duda.
Hombre, y cuando le dan el premio ese
cómo
de
lo
la,
cogió,
de, claro, como le cogió. Cuando le dan el premio ese de la Federación de Estadística y demás, que aplicarán sus baremos, pues tiene que salir el mejor entrenador de la década. Es que no tengo ninguna duda. Por mejoría de llegar a finales, de ganar títulos y de ir sumando, es el equipo que más ha mejorado.
Bueno, pues
sin duda.
El Atlético de Madrid, Alca,
es una broma, es una cosa que dice, no, es el Atlético. Bueno, joder.
Es uno de los clubes, de los grandes clubes, que en primera instancia se ha desligado de la Superliga, ¿no?
Sí. Se dijo en algún momento, cuando se hacía el reparto, que a España le tocarían en esa Superliga 3 equipos y que estarían dentro, seguro, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Y el Barça B y el Madrid.
Como venimos contando durante todo el día de hoy en la programación de COPE, bueno, lo que estaba tejiendo Florentino Pérez lo estaba tejiendo, en principio, con menos clubes de lo que muchos podríamos pensar. Y, desde luego, no era el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, al enviado especial de Florentino Pérez, que recuerdo fue Borja Prado, el que fuera presidente de Endesa y que se dedicó a contactar con todos los grandes clubes del continente, el Atlético de Madrid le dijo que no lo veía claro y que ellos preferían seguir bajo el paraguas de competiciones de la UEFA. Y solamente, según esta información, Florentino Pérez tuvo el sí incondicional, el sí 100% de 3 clubes, que fueron el Manchester United, el Milán y ¿cuál es el otro? Y el Barcelona de Bartomeu.
Bartomeu.
El Manchester
Bartomeu,
United, claro. El Milán y el Barcelona de Bartomeu. Por eso Bartomeu se despide en aquella rueda.
Alcalá,
de prensa
una pregunta. Es que yo he escuchado, no sé si ha sido aquí o en otro sitio, pero sí que he escuchado que en esta candidatura o este movimiento que estaba Florentino al frente, pero a mí, yo he escuchado que Miguel Ángel Gil era uno de los grandes constructores de este proyecto. ¿En qué momento el Atlético de Madrid se quita de medio o dice que ya no quiere continuar en ese proyecto? Porque yo había escuchado todo lo contrario.
Pues seguramente cuando no lo vea tan claro, cuando se habla de finanzas, porque también se ha dicho que los participantes en esta Superliga van a multiplicar por 10 los ingresos y que para el ganador del torneo habría 1.000 millones de euros. Bueno, lo que había era un acuerdo más o menos con un gran banco americano, JP Morgan, que ponía una serie de un número de millones importante, 3.000 millones de euros para remodelar estadios de cara a tener los mejores estadios en la mejor competición. Pero no había un superpatrocinador, como también se dijo y se rumoreó. O sea, no estaba ni Google, ni Amazon, ni Apple, ni Facebook, que están a otra cosa, que no saben lo que es el soccer, como ellos llaman, que no es el fútbol europeo y que tiene que venir un tío a explicarles muy, muy bien, que ponga mucha pasta, porque son compañías que están absolutamente a otra cosa. Y bueno, pues el Atlético de Madrid en su momento entendió que estaba mejor con la postura de Tebas y que estaba mejor con la UEFA y con la reforma de la UEFA, que está prevista para el año 2024 y que yo no sé si se adelantará o no, como comentábamos ayer, pero bueno, habrá una nueva competición de la UEFA, seguramente una nueva Liga de Campeones. No sé.
El palo al proyecto de la Superliga es tremendo, porque se han puesto todos en contra.
Bueno,
todos.
Es que eso es lo que queda. Hoy, según con quién hables, y es un poco lo que me gustaría saber vuestra opinión, es... El proyecto de la Superliga, esta idea de Florentina, ¿está terminado con el comunicado de ayer de la FIFA y de la UEFA? ¿O Florentino resucita entre los muertos?
Antes tengo una pregunta que hacerte, Alcalá. ¿Cuál es la actitud de estos equipos con respecto a las ligas domésticas? ¿Qué pretenden? ¿No jugar a las ligas domésticas? ¿Jugar entre semana? ¿O cuál es la idea que tienen al respecto?
Hombre, yo creo que si esto saliera adelante, Joseba, sería el final de la liga doméstica, ¿no? A lo mejor quedaría... un Real Madrid
jugaría la Copa del Rey
o tercera Víctor. Línea que jugaría la competición doméstica, ¿no? No sé, es que como eso nunca se ha llegado a poner en claro. ¿Y esta Superliga cuándo se jugaba? ¿Entre semana
o
los fines de semana, quitándole por lo tanto el calendario y el protagonismo a las ligas domésticas? No sé. Es un palo, evidentemente, en mi opinión es un palo tremendo el comunicado de ayer de la FIFA. La amenaza puede ser casi casi hasta mafiosa, como decía Ostiano, pero la amenaza está ahí.
Te lo digo porque es que si la Superliga va a sustituir a la Champions, pues entonces aquí todo sigue más o menos igual.
No, es convertir el fútbol en el baloncesto actual. El baloncesto es un porro. Y a lo mejor Florentino Pérez, desde la experiencia del baloncesto, dice, esto en el fútbol.
Pero aquí los fines de semana sigue habiendo Liga Endesa de baloncesto.
Sí, claro.
Sí, sí, pero sí. Te cargabas, como dice Eri, el formato de la Liga de Campeones.
Es cambiar una cosa por otra ahora. O es... supeditar la Superliga.
Recuerdo para que no sepa, Joseba, que eso no estaba claro, porque, por ejemplo, nunca terminó de estar claro si el operador de televisión con el que se pactara y transmitiera esta competición transmitía los martes o los miércoles o los sábados y los domingos.
Claro.
Evidentemente era mucho más lucrativo para el operador de televisión y los promotores del proyecto florentino querían hacerlo en fin de semana. Si tú transmites y compites la Superliga Europea en fin de semana, sábado y domingo, evidentemente el Madrid entonces no participa en la Liga
pero
Nacional.
Pero lo que no tiene sentido tampoco es Superliga y a la vez Champions. O sea, eso sí
Escucha, que lo que iba a decir yo, que en baloncesto hay... Por fuera, hecho por otro organismo, que sería este de la Superliga, está la Euroliga de baloncesto y la Eurocup. Y luego, por otro lado, está la Liga de Campeones de la FIBA.
Sí, la Champions.
Sí.
Bueno, no creo, Eric, que sea un buen ejemplo a
Y a veces se juntan las selecciones jugando a la vez.
Porque todos esos torneos y todas esas competiciones que has dicho del baloncesto, que me perdonen los aficionados, no lo entiende nadie y no le interesa
a nadie. No le interesan a nadie.
Y luego, llega la selección, entonces van los que van, que la ventana de no sé qué. Sí, eso claro. Es un porro.
Pero Alcalá, eso es fruto de la Euroliga, de baloncesto. Que al cerrar el coto la Euroliga de baloncesto, claro, se han reinventado con otras competiciones, que es el mismo formato de la Superliga de fútbol.
Juegan
los de siempre y ya están.
Me manda un mensaje un amigo muy interesante que quiere ver los arbitrajes al Madrid en la Champions esta temporada. Después de esto. Y dice textualmente.
¿Después de Alcoy?
Le van a mandar a Luca Brasi el del padrino.
yo creo que lo de la...
No revelo liga... identidades porque son gente de bien. Sí, Luca Brasi en Bérgamo y Brasi Luca en Valdebebas.
O sea que se acabó.
No tiran ni a puerta, Chato. Ni a puerta tiran.
Yo creo que la Superliga es una semilla que está germinando y estoy absolutamente convencido.
Esto tiene recorrido,
sí, hombre, claro que tiene.
Segurísimo.
Claro que tiene recorrido.
Eso no ahora se murió ni ayer, ni mañana, ni dentro de 15
oye,
días.
Y que lo cuenten bien. Ahora que te digo una cosa, he leído un parece que fue Rubén. Dije, claro, tú no puedes, vamos, es lo que decimos de la Copa, tú no te puedes hacer de menos a las ligas nacionales. Que digas, oye,
es que yo creo que
dar una vuelta
pero y eso cómo lo hacen sostenible, bueno,
pero si es lo más interesante, lo que pasa es que en este país, en esta dictadura informativa que sufrimos, el Madrid está muy mal acostumbrado porque como todo el periodismo capitalino solo le echa cuenta a la competición en la que está el Madrid,
correcto,
sí, eso es así. Sí, entonces sí, el Madrid se lo ha creído. Y cuando el Madrid no está en la pelea por la Liga, pues el periodismo no le da trascendencia a la Liga, a la Copa del Rey. Hoy los sorteos han sido tercera y cuarta noticia de los informativos. Tercera y cuarta noticia, los sorteos de octavos de final, y la primera noticia ha sido coronavirus de Zidane. Entonces el Madrid piensa que si él no está, no existe la competición, porque el periodismo se lo ha hecho saber.
Pero este es un proyecto que viene muy de lejos, Víctor, que no es una cuestión del último mes.
Es que esta dictadura informativa viene muy de lejos.
También te digo otra cosa, que hay que ver ese proyecto que hay del 24, como dice muy bien Alcalá, que igual lo adelantan, a ver qué demonios es eso,
claro,
puesto sobre el papel.
Y si aumentan los beneficios económicos, claro, que al fin y al cabo es la clave de todas.
Pero mete una competición más, ¿no?
Yo creo que es que efectivamente esto, ese movimiento no ha parado, pero yo desde que ejerzo esta profesión, este intento de hacer esa Superliga viene desde hace muchísimo tiempo, claro, y siempre, sí, al final se ha visto frenada, no sé,
pero
por qué.
No tanto, sí, sí, como, sí, como en los últimos 2-3 años. ¿Eh?
Sí, verdad, a mí me ha parecido, cuidado, escucharle a Alcalá decir que la Superliga no tenía esos fondos económicos que había detrás, que habían anunciado hace tantos meses, como, sí, lo que decían ahora.
Sí,
se eso han dicho de decir hoy que no había tanto dinero como...
Eso han dicho, cuidado, hoy en la reunión de la Liga. Cuidado, eso se ha expuesto hoy en la reunión de la Liga.
Que esto se vendió porque los clubes europeos de primera línea iban a cuadruplicar sus ingresos y que iban a dejar a la altura del Betún
es
los
que
ingresos
de eso
actuales,
Hugo,
de la Champions. Y ahora de repente no había tanto dinero y aún estamos diciendo,
hombre,
que a ver si la
día,
Champions antes de 2024
día,
mete más pasta.
Ya contó Alcalá que los planes que tenían algunos clubes era de cobrar 1.000 millones de euros por temporada.
Bueno, sí, pero eso...
Eso fue hace tiempo.
Eso queda muy bien. Mira, Joseba, tú y yo nos vamos a cenar y entonces sí, yo te digo, claro, mira, vámonos que sigue, vamos sigue, a montar sigue un no sé qué y vamos a multiplicar. Todo eso queda muy bien en una cena entre presidentes que estén montando un complot para irse de la Champions. Pero luego hay que hacerlo realidad. Luego, claro, tú tienes que venir con un banco, o tienes que venir con Amazon, o tienes que venir con una gran empresa, o tienes que venir con un operador de televisión que
Alcalá,
te ponga esa
mucho
pasta
ruido
gasa
y pocas nueces todavía.
Pero además la Superliga
todavía,
La Superliga al Clash es aburridísima. O sea, que son 15 equipos contra el Manchester, aburridísimo, ¿no? O sea, la Superliga aburridísima.
Si decís que las ligas domésticas...
Madrid-Manchester... ¿Dónde juega el Madrid hoy? Manchester, ridículo. O sea, que es aburridísimo.
Si decís que las ligas domésticas serían residuales porque los grandes no se las tomarían en serio, pues mejor, que así los pequeños tendrían opciones de ganar un título que ahora mismo es imposible. Otro dice que si hay una Superliga yo pagaré por verla, porque allí jugarán los grandes equipos y los grandes jugadores, ni más ni menos. La Superliga se pondrá en marcha cuando regrese el público a los estadios. La UEFA lo sabe, está asustada, pero sabe que también son los clubes los que ponen el dinero y no podrá evitarlo. Otro dice que la Superliga no tiene ni pies ni cabeza. Hacer una liga cerrada con los mejores equipos europeos es una idea nefasta. Esto no es la NBA. Y otro dice, seamos sinceros, una Superliga Europea sería espectacular y el fútbol, al fin y al cabo, es un espectáculo. Y esto es lo que dice un oyente también a través de un audio de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Soy Manu Zaragoza. Joder, los suaves, el oasis de libertad, luego va a haber el campo del gas. ¿Qué más necesito? ¿Un viernes por la noche? Bueno, sí, no tener que trabajar, pero es lo que toca. Gracias por hacernos más cortica la noche, chavales. Venga, un abrazo.
Hombre, gracias a ti y a todos los que estáis ahí. Trabajando hasta ahora.
Buena.
La una en punto, las 12 en Canarias. Estamos terminando este oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Tu mente es más rápida de lo que crees. Entrénala y descubre todo el potencial de tu cerebro con Entrena tu mente, una colección de libros repletos de acertijos, enigmas, ejercicios, juegos y retos de ingenio. Este domingo, primer libro, Gimnasia Mental, por 4,95€ con El País.
Endesa lanza Única.
Una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y un par de asuntos antes del campo del gas. Vamos a estar Donosti. Marco Antonio Sande Gabón. Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Estáis esperando el enroque ahí, ¿no? La salida de sí. William José y la llegada de Carlos Fernández.
Que encajen todas las piezas, ¿no? William José, que se iría cedido al Wolverhampton por una opción de compra que no es obligatoria, de unos 20 millones de euros, pero que está apalabrada. Otro pacto de caballeros, entiendo yo, que esperemos que le salga bien a la Real Sociedad, porque tiene que garantizar después el traspaso de Carlos Fernández, delantero del Sevilla, que cuesta alrededor de unos 10 millones de euros y que va a llegar traspasado a la Real Sociedad. El 70% va a pertenecer a la Real Sociedad, el otro porcentaje, el 30% se lo queda el Sevilla. Y paralelamente a todo este asunto, el alboroto que ha suscitado la palabra Odegaard, ¿no? La posibilidad de que la Real Sociedad se hiciese con Odegaard, que como venimos informando en la cadena COPE, pues nunca hubo esa opción real, porque no iban a por todas a por Odegaard desde la Real Sociedad. Pero sí es verdad que la dirección de fútbol estaba atenta para ver lo que pasaba. En cuanto se dieron cuenta de los comensales que estaban en la mesa y entre ellos el Arsenal con muchas ganas y con mucha hambre, pues lógicamente echaron el pie atrás, porque esa posición, según me venían contando, estaba muy bien cubierta, claro, con Silva, claro, con Merino, con Iyarra, que Joseba, sabes que ahora tiene que jugar un poquito más adelante porque están Guridi y Zubimendi, Guevara y Zubimendi, y luego, claro, matarías a Guridi, matarías a Roberto López, y esa no es la política que tiene la Real Sociedad.
Yo, sobre todo, estando la figura de Silva, no veía muy clara la llegada de Odegaard.
Claro, porque cuando Odegaard vino a la Real, el paisaje era diferente. Ahí él está. Vino aquí de capitán general, pero es que ahora esta Real es mucho más madura. Lo de Merino ya es un escándalo, o sea, es titular indiscutible.
Jugadorazo.
Luego, claro, sí, un campeón del mundo como Silva, que vale, sí, está lesionado, pero le quedan 10 días. Claro. En 10 días está en el campo. ¿Y quién le iba a garantizar a Odegaard? Esto igual suena duro, pero es una realidad. ¿Quién le iba a garantizar a Odegaard que iba a tener minutos todo el rato en la Real Sociedad?
Claro, la circunstancia era
sí, señor. No hay titulares indiscutibles.
Oye, Carlos Fernández, ¿qué tal, Víctor? Porque allí no le habéis dado ni bola. Y es un anhelo de la Secretaría Técnica de la Real desde hace mucho tiempo. Ya.
Hace una temporada en el Granada del año pasado.
Y en el Depor se salió haciendo pareja con Quique González arriba.
Pero allí Lopetegui no le ha dado ni bola, ¿eh, Víctor?
No le da bola nunca lo sabremos porque no lo da bola, pero sinceramente tampoco quiero cargar de responsabilidad. Hay jugadores que el nivel del Sevilla es altísimo, y no sé si a lo mejor tiene que irse a otro. En el Granada lo hizo muy bien, pero yo aquí han dado muy justito, ha tenido pocas oportunidades y la verdad es que lo mejor que hace, si el club entiende que el jugador no tiene más proyección y puede estar a un altísimo nivel.
Si no lo pone Víctor es porque no le da. No. Para Lopetegui, quiero
eso,
decir.
O sea, por que, eso, por eso.
O que no lo ven.
Por eso, no, por pero eso. Sobre todo porque el Sevilla ha tenido arriba muchas dudas hasta que
jugar en el Sevilla es muy complicado.
No, pero que incluso en esa demarcación, a principios de temporada, y lo sabes tú bien, Víctor, lo comentabas, ha tenido dudas hasta que Nesiri ha roto a goleador con Luke de Jong, con Nesiri. Ha podido tener una ventana para entrar.
No, pero no. A mí me parece que tiene mejor gente arriba la Real que el Sevilla.
Bueno,
fíjate, ahora William
peor
José
no,
sale,
¿eh?
Pero tienes a Isaac, tienes a Oyarzábal, tienes
peor
a Portu,
no,
te llega Carlitos Fernández. Para mí tiene mejor gente arriba la Real Sociedad que el Sevilla.
Hombre, si Carlitos Fernández puede jugar al nivel de Granada,
Olave estaba
Muchas veces loco, donde caes, ¿eh? Donde caes en el equipo que sí. caes y como te vas. El claro. Carlitos Fernández de Granada fue espectacular.
Sí, pero es futbolista, sí, Tomás.
Es futbolista. Jugador,
decías, Marco, que estaba no, como loco.
Estaba como loco, como loco. Como
ya lleva
loco
tiempo,
por firmarle. Ya sí. le querían en la anterior ventana de fichaje. Esto quedó apalabrado. Sí. Estaba apalabrado ya. De hecho, sale William José, entra Carlos Fernández porque la Real tenía la seguridad de que ya lo tenía negociado y era objetivo prioritario, Carlos Fernández.
Buen jugador. Marquito, no me acordaba de lo de la gavilla, ¿eh? Ahora ya sí, me acuerdo perfectamente.
Sí, era Alcalá, ¿no? Era Alcalá.
Sí, que
no,
era sí, Alcalá. Y Alcalá, os dibujo una escena rápida. Imaginaos un paz de piedra en a costa de muerte profunda.
Perfectamente, claro.
A costa de muerte profunda, Alcalá de traje, con corbata.
¿Traje? Sí, claro. Veníamos de un acto. Sí.
Gallego, que, bueno, Joseba y Germán saben, gallego, el gallego que se habla en mi tierra, en la costa de muerte, donde yo nací, es gallego congeada y con seseo profundo y estaba el hombre ahí alucinando, escuchando. Escuchando,
jadeando y seseando.
No estaba. Puedo dejar
que se cedeses, ¿no?
Pero cuenta al final si te atreves, Marquito.
Estuvo callado, comedido, tranquilo. Y en cuanto salimos por la puerta, que era de estas puertas de madera,
se ríe porque se acuerda
Él de vez en cuando se giraba y me miraba así como que, ¿dónde me habéis metido? ¿Qué esto qué es?
Y de repente
salimos y él salió como con una bola de fuego en el pecho, ¿sabes? Algo tenía que decir, algo nos tenía que comunicar y de repente gritó ¡Viva España!
Sí. Fue un momento eso glorioso.
Eso me pega poco, ¿eh?
Era otro Alcalá.
Sí,
Alcalá fue glorioso. Sí.
Tu cercanía, soy testigo. A Don Santiago cada día. Al final te estás acercando, ¿eh?
Recuerdo casi todo. Es verdad que veníamos de un acto, es verdad, lo del traje, efectivamente.
Pero
lo
de gato,
salir yo a gritar Viva España. No me pega nada, ¿eh?
Parecías la niña del exorcista, saliste poseído allí.
En efecto, os voy a confesar también otra cosa, Joseba. Estoy aquí en el centro de Donosti, que sabes que vivo por aquí por el centro de Donosti, sí. Acabo de gritar a estas horas de la noche, ¡Viva España!
Tápate.
Oye, Marco, buen sitio entonces para hacer ahí la...
Dirán alguno de la tamborrada que todavía anda por ahí, que se ha despistado.
Sí.
Hasta mañana, Marco, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, antes de las preguntas... Ay, si me queda Angelito todavía.
El Papu,
espérate, bueno, mira, Papu. Canal de YouTube, charlas de fútbol, 2 de marzo de 2020, Guille González le pregunta al Papu esto.
¿Equipo favorito de España?
Sevilla.
Anda.
¿En qué equipo de España jugarías?
Sevilla.
Toma ya.
Ha nacido.
Sí.
¿Cuándo ha llega? Nacido.
Está Monchi intentando cerrarlo. Está
y es futbolista importante.
Alrededor de 6 millones de euros, más dos variables... Jugador que tiene 32 años, pero el jugador es extraordinario. Y después, este tipo de jugadores con guasa, digo guasa porque son jugadores cancheros, tipo Baneo, ¿acordáis, no? Aquel Baneo del Valencia. Estos jugadores los suelo domar bastante bien el Sevilla y Monchi creo que es un jugador que le puede venir muy bien.
Como anillo al dedo. Total.
Pues
a ver.
El año pasado hizo un temporadón con la Atalanta, vino aquí a Mestalla, le pegó un baile al Valencia. Bueno, jugador.
Recuerdo aquel partido, sí, señor.
Ha levantado una gran ilusión entre el sevillismo.
Angelito García, Ángel.
Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas. Don Ángel. A ver, en 30 segundos nos puedes decir si va a haber juegos o no va a haber juegos.
En 20, esto es muy sencillo, Joseba. Tú sabes lo que dijo ayer The Times. Bueno, pues hoy han salido todos, pero todos con los tanques a desmentirlo. Ha salido el gobierno de Japón, ha salido el gobierno de Tokio, específicamente de la ciudad. Ha salido el Comité Olímpico Internacional y ha salido el Comité Olímpico Español. Todos con sus primeros espadas a decir que son fake news, que son mentira las noticias de detalle.
O sea que ya no están
y que los juegos empiezan el 23.
O sea,
no.
Sí va a haber juegos, ¿no?
Perdona. A mí esto me demuestra dos cosas. Una,
¿solo juego?
Que The Times es muy importante porque han tenido que salir todos los gordos a desmentirlo. Sí, y dos, que nerviosos están. A mí la frase que ha dicho Thomas Bach de va a haber juegos al 100% el 23 de julio en Tokio, yo ese 100%...
No se lo creo ni él.
Ángel, ¿qué tú sabes de esto? A ver, ¿cuál es tu pálpito?
Muy sencillo, hay tanto dinero en juego que va a haber juegos, pero no se van a parecer en nada a unos Juegos Olímpicos.
Menos mal que va a haber juegos.
No va a haber público, los atletas van a tener que estar al mínimo tiempo imprescindible.
¿Y periodistas van a viajar?
Mi madre
preguntando. La canoa, ¿no?
Germán, mi madre preguntando cuándo empieza
el juego. A ver, que no se entiende.
Periodistas, la última vez que pregunté, y por eso Germán Dovarro está interesado, despliegue completo porque tienen que vender los juegos en el mundo entero, incluso los juegos de medio
pago. Va a la mano. La mamá.
Sí, la mamá. Ha entrevistado a la madre de la pirámide.
La mamá,
aunque vaya él solo.
Adiós, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Eri, Filomena, eliminación del Real Madrid en Copa por un segunda B. El Barça falla dos penaltis en un mismo partido. Dimitrovic marca un gol de penalti. ¿Cuál es el secreto?
Pues el secreto es estar ahí sentado. Las cosas van pasando, pero sí que llego a pensar que me pasan cosas muy raras.
Hugo, ¿cuál está siendo el jugador revelación de la temporada?
En la Liga, entiendo.
Sí.
Hazard, ¿no?
Brian Hill.
Mira, me quedo con el de Tomás, Brian Hill. Sí.
Pedazo de temporada, señor. Gato, ¿se puede decir que la Liga está peligrosamente preparada para el Atlético?
Sí. Tiene que ser el Cholo a decirlo ya.
Es una golfa. El traje del otro día, Gato.
Víctor, ¿te gustaría que te imitase el grupo Risa?
Lo que quieran. Me dan unos palos, creo, pero a mí me da exactamente igual. Pero dan unos palos, ¿no?
Sí,
pero con cariño, con cariño.
Da igual, hombre.
Germán, con Real Madrid y Atlético Madrid fuera de la Copa del Rey, ¿debería volver el doble partido?
No.
No. Y Tomás, si Florentino te elige, ¿entrenarías al Real Madrid?
De segundo de Raúl.
Mira.
Sí, hombre.
Está bien. Para hacer el...
Buena dupla.
Eder Serevia, Sarabia a mi lado, sería la muñeca de famosa.
Sería un tipo moderado.
Entonces, aunque fuera solo un partido, no estaría nada.
Le apodarían el mudo Sarabia.
Queridos, que os quiero mucho. Que la semana
director,
que viene
director ha vuelto de
director,
¿eh?
Galicia.
No, está en Málaga.
Pero bueno, director, ¿cuándo va a volver?
Pues no, nunca
no le dejan. No
Alcalá, grítalo.
¡Viva Galicia!
Adiós a todos, os quiero, gracias.
Campo
del Gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
Hoy un Campo del Gas con muchas reminiscencias históricas, porque vamos a recordar un par de episodios, de capítulos muy importantes en la historia del boxeo, que seguro que a Jaime y al director García les encanta recordar. Director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues igual que... No hay ninguna cosa, nada especial.
Pues mire qué le digo. En estos tiempos, si no hay nada especial, es una buena noticia.
Sí, hombre, claro, eso es evidente.
Sí, así es.
Pero bueno, aquí estamos, gracias a la radio también.
Sí, señor.
Que nos anima al fútbol, todas estas cosas, ¿no? Porque si no, todo es un poco... Nos empezamos a hacer a la idea de que esto va a ser así, que es tremendo.
Sí. De todas formas, yo lo que estoy pensando es que cómo le hacemos pasillo en la radio al supercampeón.
Ah.
Ay... Y no se me ocurre así ninguna fórmula, claro, porque es que al no vernos, pues no podemos hacer que pase por el medio y darle unas collejas.
Sí.
Así que lo vamos a recibir, como siempre, al supercampeón. Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal, Joseba?
Campeón.
Bueno, lo primero, con que sea con un par de días de retraso, hay que felicitar al director. ¡Ahí va!
¡Ahí va!
¡Venga!
Ahí está Villalibre con la trompeta. No, con el chiste.
¡Qué bueno! Oye, supercampeones. La verdad es que suena bien. O sea, porque es muy del Atleti eso. O sea, en vez de ser campeón, eres supercampeón.
Sí, señor. Sí
que es... ¿Entiendes? En vez de tener un puerto, tienes un
superpuerto.
Claro. Oye, si hubiera habido otras circunstancias, podría haber salido la gabarra, ¿no? Esta vez.
Bueno, yo lo pedí oficialmente. Teóricamente, este título, entre comillas, no está contemplado, aunque no sé quién es el que dice cuándo hay que sacar estas cosas. Porque a mí me parece que también, cuando se ganó la Supercopa, el Barcelona de Messi, de Alves, de Iniesta...
Sí, hace 6 años tampoco se sacó, ¿no?
No se sacó, pero esta, yo creo que esta Supercopa con este formato y después de lograr una hazaña, ¿no? Como es la de ganarle al Real Madrid y luego al Barcelona, además, bien. O sea, en partidos buenos, sufriendo.
No, y nada de amistosos.
No, qué bajo.
Partido de verdad.
Menos estaba. Pero oye, que no quiero que se quede En una media frase, Joseba, nuestro director cumplió años un día tan importante como el día de San Sebastián.
Sí, señor, sí, señor.
Hay que felicitarle. Y también el día que nació Telmo Zarra, para seguir.
El 20 de enero nació Telmo Zarra, sí.
Claro, claro. Claro.
Gente ilustre, ¿eh? Caray.
Exacto.
Hoy lo mira, lo recordaba yo con Gárate, que hemos estado hablando por teléfono, lo de Zarra, Telmo Zarra, una india.
Sí, señor.
Lo gran futbolista que tuvo que ser ese hombre. Es una cosa increíble, ¿no?
Sí,
y la bonomía que tenía, que cualquier sí, donde llegara él todo el mundo le aplaudía. Era un poco lo mismo que pasó con Iniesta cuando metió el gol, sin haber sido eso. Cada vez que Zarra llegaba con el Athletic Bilbao a cualquier ciudad de España, boom, todo el mundo aplaudía a Zarra. Es un tipo especial. Pero, bueno, lo de goles que metió, claro.
Yo hablé con él,
que tenía dos medallas, creo que una del Málaga y otra, no sé si el Depor, no me quiero equivocar, por en posición de irse solo hacia el portero, ver a un jugador lesionado y parar y tirar el balón fuera. Y el Málaga seguro. Y otro equipo me acuerdo, pero tiene, o sea, de hacer ese tipo de acciones. Pero bueno, eran otros tiempos.
Sí, señor. ¿Qué iba a decir?
Yo creo que, aunque sean otros tiempos, por eso no debemos olvidar que aquellos eran gigantes también, ¿no? O sea, que no son los de ahora. Es que Zarra tuvo que ser, fíjate, yo no sé si jugó 20 partidos internacionales, pero metió 20 goles, o sea, gol por partido.
Iba gol por partido. Era sobre todo lo que decían en la, o sea, por ejemplo, de la delantera aquella gloriosa, decían como que el que más clase tenía era Panizo y el mejor era Ginza. Pero Zarra era como un rematador, o sea, era cualquier cosa que caía por el área, sobre todo de cabeza, pues te la enchufaba con. Y eso, claro, el gol, que es lo que vale ahora, ¿no? Que valdrían esos jugadores, pues que sí, te garantiza, por Zarra metería ahora pues 45, 50 goles por con tantos partidos.
Y con el que estuve hablando yo, también era muy buen delantero.
Bueno,
sí, señor. Yo muy tengo bueno. Menos memoria que vosotros, pero sí tengo buen recuerdo. De todas formas, iba a decir que el miércoles, el día de San Sebastián, hablé con el director por la tarde-noche, justo antes de que comenzara a ingerir un dry martini, que me dio una envidia.
Y me lo tomé, de verdad, y estaba helado, maravilloso. Estuve todo el día pensando en ello. Me lo hice, wow, es como una especie, ¿cómo te diría yo? Un ritual, auténticamente, una liturgia. Esperé que estuviera helado, le eché la cáscara del limón y así por la parte de al revés, de cómo es el limón, le eché las gotas del Neuilly Prat, bueno, y de verdad, es una cosa que el primer sorbo es como si estuvieras vosotros que sois de allí, como si salieras a la caza de la ballena blanca, vamos, a la caza de Moby Dick, como si estuvieras allí. Una cosa tremenda lo que entra por el cuerpo.
Y a partir de ese trago, a que todo es más fácil.
Hombre, todo es mejor, la vida se ve mucho mejor. No, pero no te quepa la menor duda. Bueno, oye, y hablando de años, del que íbamos a hablar hoy, no te pierdas a Pacquiao, ¿eh?
Sí, señor, ahora vamos a hablar de él. Pero antes quiero recordar una cosa, que Canelo vuelve, que es la noticia de esta semana. 27 de febrero va a pelear en el Hard Rock Stadium de Miami, Mundial Unificado del Supermedio, ante...
Ah, joder, pues está ya. Eso,
sí, en un mes.
Sí, sí.
Ante
un mes.
El turco Avni Yildirim, que Jaime, tú dirás.
No, es el clasificado, el que le tienen un poco como obligatoriamente para hacer ese título, pero bueno, forma parte, yo creo, que de los planes de Canelo y de su contrato televisivo para hacer una pelea a priori muy sencilla. Yo creo que al director, que le gustan las apuestas, no creo que escuche la campana el turco del octavo asalto.
Sí,
o sea, yo creo que tiene menos posibilidades que de tanto.
No, que Custer el Little Big Horn, ¿te acuerdas?
Tiene menos posibilidades que este caballo, caballo loco, ¿no?
Custer, que palmó todo, acuérdate, en Little Big Horn palmó Custer.
Sí,
o sea, que entonces de los que estaban en el rating para pegarse con Canelo, que son los que sabemos, Golovkin, el Germán Charlo este, ¿te acuerdas?
Esos
eran los siguientes, ¿no? Se supone.
No, el plan es, él sigue, bueno, si es que lo ha dicho claramente, tiene esta pelea que yo ya, bueno, se intuía, y la siguiente es con Billy Joe Saunders para una unificación, unificación de coronas del supermedio, porque él ha dicho que va a militar en el supermedio y quiere unificar, y entonces que de alguna manera deja abierta la posibilidad a cualquiera de los citados, que habéis dicho, de Germán Charlo, el propio Gennady Golovkin, que tiene también sus planes, ¿no? Pero Canelo, que además es la cara A, y todos están esperando a ver qué es lo que decide, porque la mortadela está cuando peleas con Canelo, claro. Pues eso es, pero vamos, pero que Canelo...
Pero ahí Jaime está también, me parece, igual estoy equivocado, en los supermedios estaba ese que se llama más o menos el David Benavides, ese, ¿no?
Claro, el Bandera Roja.
Joder, ese que lleva 22-0-0 ese.
Efectivamente, mira, ese perdió su título por no dar la báscula, ganó la pelea, pero perdió el título por no dar el peso en la báscula, y eso todo los que suena. Pero hay otro campeón que es Caleb Plant, también invicto, pero vamos, lo seguro es lo de Yildirim, el turco, y Plant, vamos, 99,9% con Billy Joe Sanders.
Billy Joe Sanders tiene un 30-0, ni más ni menos.
Por supuesto.
O sea, y ojo a este tipo.
Claro, y escucha, y bicampeón mundial, o sea, fue campeón mundial del peso medio, que nos entusiasmó en aquella pelea.
Hombre, claro.
Con Lemieux, que le vivo, ¿te acuerdas, director?
Sí, claro.
Fue, vamos, que dijimos, este ojo con este, que este te puede hacer un lío. Luego baja un poco, se proclamó campeón mundial supermedio, no ha lucido quizás tan bien, pero es zurdo, es también de la cuadra del Gypsy King, otro de origen gitano, en fin, un boxeador, técnica y tácticamente muy, muy bueno, Billy Joe Sanders. Bueno, y esos son los planes de Canelo.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de ello. Ha dado a conocer el Consejo Mundial de Boxeo los premios del pasado año 2020, he rescatado los más destacables. El KO del año, mira, hablábamos la semana pasada, no es el de Yerbonta con Leo, es el de Povetkin a White, que es el que precisamente recordaba Jaime.
Claro, es que yo creo que es equo, o sea, yo es que de verdad, esto como si fuera... El director que entiende de unos que ha compartido, porque los dos son golpes perfectos. Y yo me inclinaba por este de Povetkin, pues es como, por ejemplo, el gol que le hizo Maradona a Inglaterra en el Mundial y el gol que hizo Messi al Getafe. Pues son, a lo mejor alguno dice, hombre, el de Messi al Getafe tiene como más... Pero ¿cuál es realmente el potencial?
Sí, pero no, claro. No te pierdas de vista el de Iñaki Williams, ¿eh? No, lo digo en serio.
Es un golazo.
Es que hay goles y goles. Hay goles que desmoronan al equipo. Al contrario, dices, se ha acabado. Es el que metió Zidane, la volea de Zidane, sí. Eso, y se ha acabado. Y el de Jackie Williams se acabó con el Barcelona.
Me pilló a 20 metros de la portería. Y el ruido que hizo cuando pegó en el palo es de los que dices, ¡buah!
Te iba a decir, porque sonó, y digo, claro, como ahora no hay público, claro, y todo eso, claro. Y sí, tú sí, que estabas cerca, dirías, joder, no, pepinazo,
es
¿no?
Que estaba justo en ese lado, claro. Pegó un zapatazo tremendo. La pelea del año, la Wilder Fury 2,
sí, claro.
La actuación del año, Teófimo Lomachenko, y los boxeadores del año, Canelo y Tyson Fury. Esos son los premios que ha dado.
Muy bien.
Me parece bien. ¿Estamos de acuerdo, no, director?
Sí, perfecto. No hay ninguna duda. Pues entonces... son los dos. Por eso son los que queremos ver, a Canelo y a Tyson Fury. Claro.
Pues ahora...
Por cierto, lo de Tyson Fury y Joshua camina con pasos agigantados a que se firme, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, sí.
Sí, sí.
Para mediados del año, así.
Sí, mediados de año.
Se lo llevará a los países árabes, se supone, ¿no?
Esto. Efectivamente, sí. Tienen unas ofertas tremendas, al parecer, para hacerlo ahí en Arabia Saudí, bueno, o en Emiratos, yo qué sé, pero ofertas tremendas. Y sí. Usyk, que es un poco lo de Yildirim, o sea, el que está ahí, es al que le tendría que tocar, parece que se deja. Se habla de 2,5 millones de dólares para que se quede un poco tranquilo y que a lo mejor él le hace una pelea contra Joy Joyce para que él esté, que se quede como de alguna manera, como este campeón un poco en receso, y que después le darían la oportunidad, el vencedor de esa pelea le daría la oportunidad a Usyk. Con lo cual, vale, parece que hay carta verde, veremos a ver.
Vale. Oye, a mí también me gustaría ver al Naoya este...
Y no es, sí.
Es que hay un francés muy bueno ahora, el Nordine este, Ubali, que se va a 17-0-0 también, ¿eh?
Sí, hay mucho, y hablábamos, que decíamos lo de Pacquiao, que me hacía gracia, porque ha salido el Tarras Crawford, que quiere pelear contra Manny Pacquiao, y también se hablaba de este Conor McGregor, y digo, joder, Pacquiao, con 42 años.
42, ¿no? Fíjate.
42 tacos que tiene.
McGregor que vuelve mañana, por cierto, ¿eh? Vuelve a la UFC mañana. Hablando 26
de... años peleando, Pacquiao.
Pues justo hoy. Hace 26 años, 22 de enero del 95, debutó Manny Pacquiao. Y desde entonces, 62 victorias, 7 derrotas y 2 nulos. He mirado contra quién perdió. Perdió contra Jeff Horn, contra Mayweather, contra Márquez, contra Timothy Bradley, contra Eric Morales, contra Bonsai Sansurat Y el primer,
principio.
La, y la primera sí. derrota de todas fue contra uno que se llamaba, o se llama, Rústico sí. Torrecampo.
Eso, es la mira, de las de esas derrotas, de las importantes, dos inconcebibles, una contra Timothy Bradley y otra contra Jeff Horn, que no perdió bajo ningún concepto.
No perdió, ahí no.
No perdió, le guindaron de una manera incomprensible, porque sobre todo lo que no ha conseguido nadie, ¿no? Que es siendo filipino, o sea, ser un tipo absolutamente adorado por el mundo, pero en Estados Unidos, que son como muy suyos. O sea, que siempre cuento esa anécdota, pero que es real, ¿no? En cuanto llegó allí, el presidente Barack Obama quiso conocerle, bueno, una cosa de locos, lo de Manny Pacquiao, ya trasciende a lo que es un campeón para ser una leyenda viva. Sí. De este deporte.
Pero además, boxísticamente hablando, director, estamos hablando de uno de los grandes de la historia, uno de los más grandes de la historia.
Para mí, a nivel particular, yo creo que es de los más grandes de la historia, sin ningún género de dudas. Y de los tiempos modernos ahora, junto con Canelo, que y este es anterior, claro, pero es de lo más grande. Acabó con Oscar de la Hoya, ha tenido unas peleas con los mejores, ha peleado con los mejores, y fíjate tú, 60 peleas. Yo creo que, de verdad, en lo moderno, es el héroe de este tiempo y de 10 años atrás. Bueno, yo además me acuerdo que en una entrevista que me hicieron ahí para ABC y me preguntaban, dime tu boxeador, y decía Manny Pacquiao, esto hace ya 15 años, y es que yo creo que se lo merece, porque y ojo, que todavía pelearse con todavía, Pacquiao no quiere decir que vayas a ganar.
No, claro. Mucho menos.
Que se lo digan a Matisse o a Keith Thurman, sobre todo.
Exacto. Y por otro lado, tenemos que recordar otra efeméride, 22 del 1 del año 73, esto seguro que lo recuerdan muchos oyentes, es la batalla de Kingston de Jamaica entre Joe Frazier y George Foreman.
Sí,
el combate en el que Frazier cayó 6 veces.
La masacre.
Mira, es una de las peleas que a priori, bueno, estaba 3.5-1 favorable Joe Frazier, que se presentaba con un 29-0, 25 caos. Había sido oro en Tokio, pero es que George Foreman se presentaba con 37-0, 34 caos. Joder. Y había sido oro olímpico en México. Cuidado.
Bueno, y Joe Frazier había ganado a Cassius Clay.
Claro.
En el combate del siglo. Y la había
favorito,
tirado.
Claro, favorito casi 4-1 en las apuestas. Joe Frazier, Smoking Frazier, que decíamos siempre que me reía mucho que nació en un barrio privado. Privado de agua, privado de luz.
Está bien la definición, ¿no? Sí.
Es un barrio privado, no tenía nada, o sea, el pobre y tal, ¿no? Y pero, ay amigo, lo destruyó. Yo creo que es una de las derrotas más espectaculares. Además, como ocurría cuando aquello, que si iban a Jamaica, metieron 36.000 personas, ya se llevaban una pasta, yo creo que cobró Joe Frazier, $850,000. Cuidadín, que estamos hablando de hace...
En el 73.
¿Tú recuerdas la pelea?
Hace 45 años casi.
Acuérdate de la pelea. Yo creo que hace... Él comete un error. Él está vacado. El golpe que le tira ya nunca más vuelve a ser el que era. Está. Y entonces él, por pundonor, por fuerza, por lo que tú dices, por lo que había cobrado, se volvió a levantar y lo volvió a tirar. Y se volvió a levantar y lo volvió a tirar. Pero está vacado desde el primer golpe. Era tremendo.
Le temblaban las piernas, ¿eh?
Claro, hay esa foto que una
rebotada en la lona.
Sí, hay una foto que se le ve con los dos pies levantados. O sea, como eso dice, le ha levantado del... Pues, tremendo.
Sí.
Tremendo. El es que fuera, era fíjate, Joe Frazier, cualquiera empieza a pelear y dice, joder, ¿este quién es? Y resulta que era el que había ganado a Ali, el que estaba, ya se ha dicho, el récord. Invicto, favorito para todos. Y el propio George Foreman dice que cuando estaba frente a él tenía miedo de que el otro le observara y que le temblaban las piernas. Sí. Le temblaban las piernas. Digo, menos mal que le temblaban las piernas, porque lo ejecutó al pobre.
Luego Foreman ha tenido dos vidas, claro. Termina su vida en Zaire, cuando pierde con Muhammad Ali el título, nunca había perdido. Parece que se va, desaparece, empieza una carrera suya, ¿verdad?, como predicador. Sí. Y cosas así, y de repente vuelve a ser campeón del mundo. Eso nos ha pasado un poco también.
Y luego las cazuelas.
Bueno, mira.
Y luego, y luego le dio por defender cazuelas.
Sí. Pero... que también que fue gracioso cuando le preguntaron, ¿a qué hora quiere usted jubilarse? Y dice, y comentó algo así, no, no, dime que con qué ingresos quiero jubilarme.
Ah, ya, pues es un gusto, ¿eh?, recordar todo este tipo de anécdotas que son historia del boxeo, sin duda alguna.
Qué historias tan bonitas, la verdad.
Sí.
Director, la semana que viene nos tiene que hablar un poco de los Oscars, que estamos absolutamente perdidos.
Sí, pero como no me digas tú algo, si yo no he visto nada este año. Oye, ese es el problema, ¿no?, de todos los premios que va a haber, de los Goya, de los premios franceses, que la gente no ha ido a los cines. Claro. Entonces, lo que no hayas podido ver por televisión, que yo he visto algunas de las películas como Mank, cosas de estas, no lo sé, es que no se han visto, es curioso, ¿no?
Pues es verdad,
y además, unos premios ingente, probablemente, que van a ser también.
Sí, sí, seguro,
claro,
eso seguro.
Claro, será,
bueno, la semana que viene haremos una prospección.
Ya,
a ver
ya
qué encontramos.
Una prospección, claro.
Perfecto. Director, que tenga una feliz semana. Muchas gracias. Venga, un abrazo grande. Gracias, Jaime. Un abrazo grande.
Venga,
Hasta la semana que viene. Nos vamos. Nos vamos, pero no tardaremos mucho en volver. A las 2 en punto de la tarde empieza Tiempo de Juego. Mañana desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Así que aquí estaremos un montón de horas y como están en su casa, ya lo saben, vengan cuando quieran. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.